Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 272. Este es un programa especial, este no es un programa convencional. Un This is Football como todas las semanas, porque vamos a alternar un poquito o bastante el esqueleto del programa, porque nos ha salido, nos va a salir, de hecho, un programa bastante viajero y un programa bastante africano, muy enfocado a la Copa de África 2017, que ya ha comenzado en Gabón. Para empezar, nuestro querido Maldini nos va a contar lo que le han parecido los partidos que ya lleva vistos de Copa de África, de lo que llevamos disputado, partidos de sábado y de domingo, porque el lunes, mientras estamos grabando, se están jugando partidos también. Después nos va a visitar en el estudio de This is Football un español que ha ganado dos Copas de África con la selección de Camerún y una medalla de oro olímpica. Y va a estar, gracias a los amigos de Six Pointer, va a estar en este estudio sentado aquí un campeón de África. Para contarnos su visión del torneo. Además, él es comentarista de Eurosport durante este torneo, o sea que es una voz autorizada. Y después nos vamos a marchar a Gabón para vivir la Copa de África, esta Copa de África desde dentro. Como siempre, Memorias de África con nuestro querido Gerard Nus. Pero además, un protagonista de la Premier, fútbol de Italia. ¿Qué está pasando en el fútbol chino con la cantidad de dinero que le están ofreciendo a las estrellas del fútbol mundial? Ya sabéis que Tiempo de Juego este fin de semana ha contado que Diego Costa está apartado del Chelsea por una oferta de un equipo chino de por medio de 34 millones de euros por temporada y que Conte quiere que le pida perdón al grupo para volver, que Costa se va a quedar en el Chelsea pero que en verano podría salir. Y además de todo eso, el concurso de Cooligan este martes en nuestro Facebook, la pregunta que hace Alberto Roth para que todos la contestéis, y la semana que viene tenemos Cooligan Cup. Javier Rodríguez en la dirección técnica, Chatón en la producción. Aquí comienza el Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Football.
Este miércoles, desde las 7,
los mejores
llegan los cuartos de final de la Copa del Rey a COPE.
Toma.
Alcorcón a la vez.
Arriba.
Real Madrid, Celta.
¡Qué pelota templada!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Pues color incolorado.
Y de lunes a viernes, a partir de las 11:30, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ya os hemos contado que va a ser un programa que viaje mucho, ¿eh? Un programa muy viajador, si se puede decir así, y un programa con un profundo acento africano. Movistar Plus, Maldini Plus. Hola Maldini, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hombre, viajar siempre es bonito, hombre, es una maravilla.
Claro, pues a Asia, a África, vamos a contar cosas de Inglaterra, vamos a estar en muchos sitios y vamos a centrarnos mucho también en esta Copa de África de Gabón 2017, que es un torneo muy peculiar, ¿verdad, Julio? Muy sacado fuera de contexto en el calendario, ahí en mitad del año, es un poco...
Es verdad que perjudica a muchos equipos en las grandes ligas europeas, eso es una realidad, que si no que le digan al Leicester, que el otro día fue un desastre sin Marez y sin Slimani, pero a mí es un torneo que me apasiona, lo digo sinceramente, por muchas cosas. Es verdad que luego vamos a ver partidos muy lentos y partidos incluso bastante aburridos algunos, pero a mí es un torneo que me fascina, porque a mí el fútbol africano me tiene atrapado hace mucho tiempo. El otro día colgué en Twitter unas imágenes de Camerún bajando del, no sé si lo has visto, del autocar.
No lo has visto.
Es la felicidad, es el fútbol feliz, el fútbol africano. O sea, los futbolistas de Camerún bajan del autocar cantando, bailando, y eso ya no se ve nada más que en África realmente. O sea, hablamos de grandes estrellas del fútbol y que están, es una sensación de fútbol, por un lado, súper profesional, porque los jugadores lo son, o sea, ahí están jugadores como Marez, Yaya Touré, etcétera, pero por otro lado, hablamos de jugadores como diría yo, bueno, ya Touré, por cierto, no está, ¿eh? Está en el Manchester City, pero sí. Ese tipo de jugador, ¿eh? Pero de jugadores, por un lado, también tiene ese toque de amateur cuando se van a sus países, ¿no? Y juegan la Copa de África. Y es un torneo fascinante, que además tiene un técnico español, que por cierto, o mejora mucho Gabón o no va a pasar la primera fase, también lo digo, ¿eh?
Es verdad, Camacho está dirigiendo a Gabón, Gerard Nus, que luego vamos a hablar con él, porque vamos a hacer una sección semanal en este programa, ya la estamos haciendo mientras dure el torneo, sí. Con Gerard Nus, que es el segundo entrenador de Ghana. ¿Qué pasa? ¿Que no fue bueno el debut de Camacho?
Mira, he podido ver, se han jugado ya 4 partidos, no he visto el último partido, no me ha dado tiempo a verlo, el partido de Senegal, que ganó 0-2 a Túnez. He visto los otros 3 y Gabón me ha decepcionado muchísimo. Yo creo que juega un partido ante el equipo más flojo del torneo, que es Guinea-Bissau, que tuvo un buen Ceciño, por cierto, pero el partido fue muy decepcionante de Gabón. Gabón tiene buenos jugadores, tiene a Aubameyang, tiene a Lemina, tiene a Andong, tiene un equipo que yo creo que está lejos del nivel de Burkina o de Camerún, por eso digo que le va a pasar muy mal, pero yo creo que a Guinea la tiene que haber ganado. Hay un par de cosas que a mí me sorprendieron mucho, o sea, la posición de Lemina, por ejemplo, que es el jugador de la Juve, que Lemina en la
media
Juventus...
Media punta, ¿no?
Claro, juega en la media punta, o sea, Lemina en la Juventus ha suplido a Marquisio, tú lo sabes,
sí,
Fernando.
Medio centro posicional.
Medio
sí.
Centro posicional y haciéndolo realmente bien. Hablamos de un jugador de primer nivel realmente, jugando de medio centro, por eso le ficha la Juve y por eso suple a Marquisio, y Camacho le puso en la media punta poniendo a Ndong en el pivote también, y luego realmente es un equipo que perdió el control, se puso 1-0 con un error, por cierto, defensivo escandaloso de Guinea-Bissau, que es un equipo limitadísimo, uh-huh. Marcó Aubameyang y a partir de ahí pierde el control Gabón, pierde el control porque no tiene jugadores para controlar el partido en el medio campo. Lemina estaba desconectado del juego también, Ebuna también, y Guinea-Bissau le creó ocasiones incluso para ganarle el partido, le creó 3 o 4 ocasiones en los últimos 20 minutos que no se puede permitir Gabón. Yo creo que ante un equipo superior, claramente, como es por jugadores y en lo táctico también, como es Burkina o como es Camerún, yo creo que Gabón o mejora mucho o no va a ser, no va a pasar de grupo, la verdad.
De los partidos del fin de semana, ¿no? Iba a decir que no has podido ver todavía el partido de Senegal, pero ha sido la única que ha conseguido ganar, porque los otros 3 partidos acabaron
en
empate.
En empate, sí. En un empate entre Burkina y Camerún, que fue un resultado lógico, un partido de bastante nivel para mí. Hay que decir también que el partido de Gabón fue un partido muy desordenado, muy descontrolado. Tácticamente fue un partido con muy pocas cosas. El Burkina-Camerún ya fue otra cosa.
Sí. Camerún fue mejor partido
en todo. Fue un partido de fútbol realmente mucho, mucho mejor en todos los sentidos. Y Camerún, que ya sabemos que hay varios jugadores que no han estado en la Copa de África, que no han decidido no ir, Matip, uno de ellos, por ejemplo. A mí me parece que sí que ha armado un equipo, por lo menos interesante, de medio campo hacia arriba, con Manjek el pivote, y luego arriba con Ngie, Mukanjo y Zouma. Los 3 produjeron bastante fútbol ofensivo en los primeros 70 minutos de partido. Uh-huh. Me gustó Camerún. Burkina tiene buen equipo, tiene a los Traoré, que son francamente buenos, sobre todo los 2 jugadores que juegan arriba.
Pitroipa jugando de segunda punta.
Pitroipa jugando de segunda punta con Nakulma arriba. Un equipo, seguramente incluso un escalón por encima de Camerún.
Sí.
Acabó empatando el partido, lo pudo ganar realmente el equipo de Paulo Duarte, pero fue un empate justo y un empate que complica mucho a Gabón. Me gustó el partido bastante. Si alguien no ha visto ninguno de los 4 y quiere ver uno, yo le recomiendo desde el punto de vista táctico el Burkina-Camerún.
Pues y yo recomiendo que...
El Argelia-Zimbabue, ¿no?
Que vean a Zimbabue porque es en un torneo tan, tan físico, tan rígido, en el que prima tanto el poderío físico de las selecciones, una selección alegre que quiera atacar, aunque sea de forma tan directa como Zimbabue, pero y desconocida, pues le da conocido
al
torneo.
El partido,
¿no?
Fue muy bonito, ¿eh? El partido, hay 2 equipos que tradicionalmente se han ido saliendo un poco de lo que es ese estereotipo de fútbol africano, de fútbol fuerza, potencia, que son la República Democrática del Congo y Zimbabue. Y el Congo va a jugar, creo que ha jugado ya, República Democrática del Congo, y Zimbabue, que es un equipo que es técnicamente bueno, un equipo, lo que tú dices, con mucha velocidad, con mucho intercambio de posiciones. Biliati hizo un muy buen partido, Musona estuvo muy bien también, y pudieron ganar, tuvieron ocasiones para ganar. Al final acaba empatando Marez cuando Zimbabue ha perdonado 2 o 3 ocasiones. Claro, es un partido muy bonito en el que Argelia tiene el talento de Marez, que fue el jugador del partido con los 2 goles. Tuvo buenos detalles Brahimi también. No me gustó mucho Slimani, me decepcionó Slimani. Uh-huh. Es decir, el talento está del lado de Argelia, pero Zimbabue, con un fútbol bastante rápido, con mucho intercambio de posiciones y un fútbol bastante atrevido, sobre
descarado,
todo.
¿No?
Descarado, atrevido. Con mucho desparpajo, le pudo ganar el partido y estuvo a punto de ganárselo. Y yo creo que le puede complicar bastante tanto a Túnez como a Senegal, que ese partido no lo he podido ver. Ganó 0-2 Senegal. No me extraña porque yo creo que Senegal, ya lo veremos para otras semanas, pero Senegal y Costa de Marfil me parecen los 2 mejores equipos del torneo. Desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. Yo creo que los dos mejores equipos son Senegal y Costa de Marfil.
Luego está el Egipto de Cooper, de también, Cooper, sí, que está haciendo buena fase de clasificación. O sea, hay varias, la Ghana de nuestro Gerard Nuss. O sea,
también tiene buenos jugadores Ghana, ¿eh?
Hay equipos fuertes, sí.
Hoy tenemos Costa de Marfil, Togo y República Democrática del Congo, Marruecos. Dos partidos muy bonitos.
Que, por cierto, el Congo amenazaron los jugadores con... Bueno, no entrenaron, de hecho, por lo de las primas. Pero sí, parece que van a jugar. Se ha solucionado, parece, como, sí, como
bueno,
siempre.
En África siempre pasa algo así.
Es un,
¿eh?,
clásico, ¿no?
Siempre pasa algo así. Y luego mañana tenemos el Ghana Uganda, que también apetece mucho ver a Uganda. Yo le he visto un par de partidos amistosos a Uganda y la verdad es que no tiene mucho. El otro día le vi contra Costa de Marfil, perdieron 3-0 y es un equipo limitadísimo. Y luego ese Mali-Egipto, siempre Mali puede ser peligroso y de Egipto también espero bastante con Cooper, ¿eh? Pero bueno, es un torneo, yo creo que hay mínimo 5 o 6 selecciones que realmente si la ganan no es ninguna sorpresa, ¿eh? O sea, desde Camerún, Burkina, pero incluso más Argelia, Senegal, Costa de Marfil, Ghana... Egipto, cualquiera de esas, si la gana no es una sorpresa, es un torneo muy abierto.
Suelen ser torneos abiertos, sí. El último detalle muy rápido, Madini, si será peculiar el torneo, que la que quizás sea la selección africana más en forma, que es Nigeria,
no se ha clasificado.
No está porque no se ha clasificado.
Efectivamente, tampoco está Sudáfrica, pero sí, no se ha clasificado. Es más, Nigeria tiene un equipazo, ¿eh? De hecho, hace poco en eliminatorias para el Mundial ya lo demostró, ¿eh?, ganándole a Argelia en Nigeria, pero es verdad que tiene muy buenos jugadores, pero no se ha metido. Y es porque las eliminatorias para la Copa de África y para el Mundial en África son dificilísimas porque cada partido fuera de casa es tremendamente complicado por muchas cosas, por el nivel arbitral, que eso también hay que decirlo, ¿eh?, por el estado de los campos, hablo de los campos más pequeños, o sea, de los países más pobres, y todo eso hace que sean partidos muy igualados y como te descuides un poquito te quedas fuera.
Muy bien, pues...
Qué grande el fútbol africano, hombre.
Sí, señor. Hablaréis un poquito, aunque sea, de
sí, bueno,
Fiebre Maldini,
hoy
¿no?
Fiebre Maldini vamos a hacer un homenaje a Rabah Majer. Vamos a hablar de uno de los grandes jugadores africanos de la historia. Tenemos una entrevista con Ruggeri, muy bonita, que le hice yo hace poco en Buenos Aires, en la que nos habla de 1000 anécdotas del Mundial 86, uh-huh, algunas que son impresionantes, del cabezón Ruggeri. Vamos a ver lo mejor de la carrera de Majer y vamos a hacer nuestro homenaje a Graham Taylor, por supuesto, fallecido la semana pasada.
Es verdad.
Recordando al mejor Watford de los años 80 y también recordándole cuando fue seleccionador inglés. Es un homenaje muy muy sentido al gran Graham Taylor.
Muy bien, pegados al televisor estaremos. Muchas gracias, maestro.
Un abrazo.
Un abrazo.
En This is Football, Memorias de África, con Gerard Nuss.
Lo prometido es deuda. Nos vamos a Gabón, que ahí está nuestro querido Gerard. Hola, Gerard. Muy buenas. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Todo bien vosotros?
Gerard, que se ha vuelto la aparición en This is Football, le ha vuelto famoso porque está apareciendo en todos los medios de España.
Bueno, no sé.
¿Qué exposición mediática tienes?
No me digas, que me asusto. Mejor perfil bajo. Hay que responder si hay cosas, pero si no, dejamos.
¿Qué tal llegar el equipo concentrado? ¿Cómo está la tropa previa al debut contra Uganda este martes?
Bien. La verdad es que la gente está motivada, los jugadores están centrados, están pensando ya en el partido y bueno, sobre todo porque conocen también mucho el rival de hace no tanto, de haber ya jugado contra ellos y bueno.
La fase de clasificación para el Mundial, ¿no? Que acabaron 0-0. Sí. Aquel partido que el árbitro mostró dos amarillas, una imaginaria a un jugador y no lo expulsó.
Sí, es un partido por eso, por muchos motivos, que hay cosas pendientes y la mejor manera es demostrarlo en el campo, ¿no?
¿Habéis trabajado mucho con la motivación, Gerard, o qué? ¿Con esa motivación de ese partido de clasificación para el Mundial o no?
Bueno, sí, no, porque al final la motivación en un torneo así es enorme, ¿no?, para todos ellos, así que tampoco no necesitas hacer nada especial. Al final tú enseñas, demuestras lo que pasó en ese partido, porque es lógico, es el mejor ejemplo para preparar el partido, porque son los mismos jugadores en su mayoría, así que bueno, sirve por muchos motivos, pero el tema psicológico ya te aseguro que están todos con las pilas cargadas y con muchas ganas.
Llegasteis a Gabón el viernes, ¿no? Lleváis desde el viernes en el país anfitrión, ¿no?
Sí, bueno, hace dos días, hace un par de días entrenamos.
Ya no sabes ni en qué días estás, ¿no?
No, estoy perdido. Perdona, por eso te he jugado esa, a ver si se notaba mucho, ¿no? Digo, llegamos hace dos días, haz tú los números, los cálculos, qué día supones.
No, te iba a preguntar qué tal todo, el hotel, las comodidades de Gabón, qué tal el recibimiento, qué tal la llegada.
Muy bien lo que es la gente local, están encantados, la organización, todo es... es muy profesional en este sentido. Lógicamente, no, al igual lo que es el hotel, no está al nivel ni mucho menos de lo que estábamos ahora en el Stage allí en Dubái, en los Emiratos. Al final, bueno, las diferencias son importantes, pero bueno, ya creo que lo comentamos alguna vez. Tampoco estos jugadores, aunque quieren las comodidades, queremos todos unas buenas comodidades, pero al final eso es para todos y hay que centrarse con lo que sí podemos controlar, que es lo deportivo.
¿Cómo son los traslados, Gerard? Desde el aeropuerto que llegaríais a Libreville, imagino. ¿En qué ciudad estáis? ¿Dónde estáis alojados?
Port Gentil.
¿A cuánta distancia está de Libreville, de la capital?
Pues tendría que mirarlo, pero nosotros jugamos los tres partidos.
¿Se te hizo muy largo el viaje, para preguntártelo de otra forma? ¿Se te hizo muy largo el viaje o no?
No, bueno, es que nosotros volamos 10 horas desde Dubái, todo en avión y directo en un charter. Entonces, claro, solo hemos estado aquí en Port Gentil.
Ah, llegasteis a Port Gentil directamente.
Claro, vale. Por lo tanto, no sé, la llegada pues muy bien, con todo el personal, las pruebas típicas médicas cuando llegas para asegurarse de que todo el mundo entra sano en el país. Y luego, pues nada, los pasaportes, todo eso lo hacen mucho más rápido, mucho más ágil que si fuésemos un turista que llega al país, no te pone ningún problema. Y bueno, rápido, el autobús, al hotel, muchos fans, un recibimiento de muchos aficionados, decían, lógicamente, ganeses en su mayoría, con mucho apoyo.
¿Que viven allí en Gabón o que se han desplazado, sí, Gerard? ¿Qué os han dicho?
Sí, no, que viven en Gabón.
Ah, que
hay
viven.
Una comunidad
trabajan
importante.
En Gabón, sí.
Sí, viven aquí. Y luego en el hotel pues había también un grupo de local, pues en cuanto a música, en cuanto a cantos, en cuanto a, bueno, un recibimiento bastante interesante, bastante bonito y bueno, del todo pues agradecerlo.
Los desplazamientos en autobús al centro de entrenamiento y cuando tenéis que mover del hotel, ¿cómo son? ¿Qué hacen los chicos? ¿Cantan, rezan, están en silencio, no hay mucho ruido? ¿Cómo son los desplazamientos?
No, por el momento los desplazamientos no hay nada.
Son tranquilos, ¿no?
Sí, son tranquilos. Hemos entrenado un solo día ayer aquí en lo que es Port Gentil, en Gabón, y bueno, esta tarde a las 5 pues tenemos el segundo entrenamiento aquí y el último antes del primer partido. Lo que sí que hacen, pues cada noche pues ahí se reúnen ellos, los jugadores, y ahí, bueno, unos pues rezan, hacen sus charlas pues de grupo, pues sobre todo para que todo el mundo esté motivado, enchufado 100% pensando en el partido, y cada uno es importante, porque no solo los que juegan sabemos que el concepto equipo es mucho
hacer
mucho
grupo,
más
¿no?
Allá, es mucho,
hacer grupo,
es.
¿No?
Eso existe mucho aquí, se vive desde siempre, lo vimos hace 2 años en la Copa África de Guinea Ecuatorial. Eso es un plus que difícilmente se ve en otras selecciones.
Nos contabas en la pasada edición que en la pasada edición de la Copa de África, que también tuvimos el lujo de que estuvieras con nosotros comentando el torneo desde dentro, que antes de...
Fue de ambos.
No, que antes de los partidos había la costumbre de rezar juntos todos en el vestuario. Lo siguen haciendo, ¿no?
Sí, y bueno, en los entrenamientos también, también cuando llegamos con el avión después de un viaje y más así tan importante, pues ya
todos juntos, ¿no? Todo el grupo junto, ¿no?
Sí, staff y los jugadores todos, pues bueno, suele hacer uno de los capitanes, suele dar paso a otro de los jugadores y ya sea pues en un idioma o en otro, pues ahí todo el mundo cierra los ojos, baja la cabeza y hay pues unas palabras, cada uno pues a su manera pues se comunica, se expresa de la manera que considera. Sabemos que hay religiones distintas aquí, todo el mundo es muy respetuoso.
Eso te iba a preguntar por el reparto, si tenías un poquito controlado, sí, el reparto de religiones ahí,
bueno,
en el vestuario.
Sí, no, a ver, pues hay de todo, hay mitad y mitad. Cristianos, pues musulmanes, hay una cosa bastante, bastante igualada en ese sentido.
Y que
50-50.
Que es una... ¿Es un rezo consensuado entre ambas religiones o se reparte? ¿Se
no,
hace un rezo de una creencia?
Se reparten, y si es domingo, al igual más uno u otro, bueno, tampoco, bueno, ellos entienden más y saben más el sentido de todo esto, si hay incluso su protocolo, pero tampoco te mentiría si te dijese que soy un experto o lo conozco al detalle. En ese sentido es algo muy personal y bueno, se respeta muchísimo lo que cada uno siente, piensa, y allí nosotros lógicamente lo apoyamos y bien, eso es.
En el cuerpo técnico, entre los miembros del cuerpo técnico que estáis allí con la selección de Ghana para esta Copa de África 2017 en Gabón, ¿hay una fisioterapeuta, tenéis una fisioterapeuta que también es hechicera? ¿Puede ser eso?
Bueno, sí, es, quizás el término es un poquito exagerado, hechicera, porque no hay ningún tipo de ritual o de magia, ni mucho menos. Lo que pasa es que, bueno, Marianne es una profesional muy conocida a nivel mundial, porque hay muchos futbolistas del máximo nivel que han ido a tratarse allí donde estaba, ya sea pues en Croacia, que es de donde ella vive, o ya sea en sitios donde ha trabajado, en los Emiratos, o en Rusia, a veces se ha desplazado, o a veces los fisioterapeutas, doctores de ciertos clubes han ido con jugadores muy importantes pues para recibir sus tratamientos. Es una profesional muy querida en este grupo, ha ayudado mucho en el pasado, y cualquier tipo de lesión, sobre todo bueno, roturas fibrilares y demás lesiones pues de ese nivel, pues les ayuda muchísimo. Ella alguna vez nos ha contado pues cómo lo hace. Son unas cremas que ella misma ha preparado y bueno, lo dicho, el grupo se siente cómodo, les ayuda en la recuperación y es importante pues y estamos contentos de tenerla a bordo.
Juega también un poco con la psicología, con la superstición a lo mejor, ¿no? Ella en su forma de trabajar para convencer un poquito a los futbolistas, ¿o no?
Bueno, superstición, no sé, al final cuando las cosas van bien, pues todo eso siempre es importante, pero en ese caso no sé si sería adecuado hablar de superstición, ¿no? Si es verdad, ella lleva ya varios años con la selección y lo dicho, es positivo que esté con nosotros.
Ningún ritual así especial, ¿no? Ninguna cosa así reseñable que contar, ¿no? Nada.
No, al menos yo no lo he visto y no se han apagado ni las luces de repente, ni han salido nadie de las... debajo las camas, ni cosas.
Nada demasiado espiritual.
No.
¿Cómo está siendo la rutina de la concentración en cuanto a comidas y tal? ¿Lleváis un cocinero, vuestro propio cocinero, que os cocina la comida que os habéis llevado desde allí?
Sí, es una dos personas, dos cocineras, madre e hija, ya estuvieron también la edición pasada, donde tuvimos la suerte también de estar allí en Guinea Ecuatorial. Muy bien, se aseguran siempre de tener pues, la comida más propia de Ghana, ¿no? Que los jugadores se sientan cómodos al final, ¿no? Siempre tienes la comida local que te preparan, en este caso los chefs. El toque francés se nota aquí en la comida de Gabón, pero lógicamente tienes también el toque ganés, que es lo que se necesita para que puedan competir, pues porque se tienen que sentir como en casa y más en tantas semanas fuera, ¿no?
¿Te da tiempo a visitar algo o no hay tiempo?
No hay tiempo. Y luego es que hay muchas cosas, que si charlas con los jugadores individuales.
¿Hacéis charlas con ellos, o sea, aparte, con jugadores aparte, de forma individual?
Bueno, siempre tienes charlas para saber cómo están, para saber cosas del partido. Bueno, al final tienes que estar informado, eso es parte del trabajo, no solo es entrenar y ya está. Hay que estar informado, eso es muy importante en cualquier equipo.
Para darle información al entrenador en el momento que la necesite durante el partido. Bueno, ¿no es un gestito en el primer partido, Gerard? ¿Una señal que podamos identificar? ¿Una T de This is Football o algo así? ¿Una cosa que podamos emocionarnos y animarte desde aquí? Si tu concentración en el partido te lo permite, por supuesto. Si se te olvida, no pasa nada. Te entenderemos perfectamente.
Bueno, no sé, dame alguna pista. ¿Cómo
una T. Haz una T de This is Football, sí. Bueno, te pongo la cara. Una T así, This is Football.
Qué presión. A ver cómo se hace eso. Bueno, vamos a sobre todo...
Escucha, si se te olvida, no, te lo vamos a perdonar, ¿eh? O sea, que no te preocupes.
Vale. Eso es buena gente, eso está bien. Sobre todo vamos a centrarnos porque es muy importante.
Claro,
los
claro.
Partidos, hay que salir a tope porque lo estamos viendo en nuestros partidos. Aquí todo el mundo tiene mucho respeto a los contrarios, pero pues, por lo que es pues los equipos, lo que representan sus países, pero en la práctica van a por todas.
Sí,
van a por todas. Y es muy ofensivo, el clima no tiene... Hay mucha humedad, pero pero se puede jugar más, ¿no? No es el calor agobiante que estaba allí hace 2 años en Guinea.
este clima ayuda a ver un fútbol pues más atractivo, más de ataque, y eso lo vamos a agradecer, ya veréis.
La semana que viene, si quieres, tratamos eso, el clima, la recuperación y los líquidos y todo eso, ¿vale? Gerard, que vaya muy bien el debut, mucha suerte para el debut, y aquí estamos apoyando, todo el equipo y los oyentes de This is Football estamos apoyando a Gana, ¿vale?
Perfecto.
Un abrazo muy grande,
muchas
Gerard.
Gracias, hasta luego.
Por el fútbol de todo el planeta en This is Football.
Sintonía de fútbol africano aquí en This is Football, la que usamos normalmente con Tony Padilla cuando hablamos del continente africano y del fútbol que viene de allí. Ya hemos dicho que le vamos a prestar mucha atención a la Copa de África en el torneo y tenemos una visita ilustre. Gracias a los compañeros de Six Pointer y a Begoña Pérez, que siempre se porta muy bien con nosotros porque formó parte de este grupo de profesionales también. Tenemos al comentarista de la Copa de África en Eurosport, que Eurosport 2 está dando todo el torneo. Nos estaba visitando Lauren Bissan y también Mayer. ¿Lo he dicho todo bien, Lauren? Muy buenas, ¿cómo
Correcto,
estás?
Correcto, mejor imposible.
¿Qué tal, Lauren? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que bastante a gusto con el grupo de profesionales que estamos haciendo esta edición y bueno, y hasta ahora fenomenal, ¿no?
¿Estás comentando todos los partidos de las 8, puede ser?
Sí, los de las 8 con...
El partido premium te toca, ¿no? Te han dejado el partido estrella, ¿no?
Sí, bueno, es un honor, es un privilegio.
El grupo de profesionales con Rubén Fernández, que también ha entrado en este programa, el comentarista de Eurosport, con Fernando Ruiz, que es un fenómeno, el jefe de la director de la cadena, contando todos los detalles, y no solo los partidos, Lauren, sino las previas, esos detallitos que tú puedes aportar desde dentro, ¿no?
Sí, porque la Copa de África no solo es el fútbol, en torno al mismo, bueno, pues suceden una cantidad de gente de cosas que bueno que no llega al alcance del espectador y al público en general, ¿no?
¿Cómo estás viendo lo que llevamos de torneo y cómo ves sobre todo en cuestión de favoritos el torneo?
Sí. Yo hasta ahora lo estoy viendo bastante bien. Hay una nota positiva que me gustaría reseñar, es que estamos viendo más goles que en otras ediciones, ¿no? Y por lo tanto eso para el espectador es muy bueno, porque partido de 0-0, lentos y tal, con el calor, la humedad y con la presión con la que los chavales afrontan dicha competición, bueno, pues es duro, ¿no? Y con los goles, bueno, pues alegra más lo que es el espectáculo, ¿no? Y en cuanto a los favoritos, yo he elegido a Ghana. Me parece que Ghana es el equipo más compensado en todas sus líneas, ¿no? Tiene buenos atacantes, tiene buenos centrocampistas y tiene una buena defensa. Y luego está bien trabajado, tiene un entrenador Abraham Grant con mucha experiencia y bueno, vamos a verlo. Lo que pasa es que claro, todos tenemos un favorito y al final la Copa de África es impredecible, ¿no?
Estaba comentando antes hace unos minutitos a Maldini, que estaba hablando también de la Copa de África, que fíjate si es imprevisible y especial este torneo, que puede ser que la selección africana que más en forma estaba, que era Nigeria, no está. Porque no se ha clasificado, ¿no? Así está. Es el fútbol africano, ¿no?
Sí, es que es así. Aparte que nosotros lo que no llegamos a ver, por ejemplo, cuando tú juegas una clasificatoria de esta competición, tú ves los campos cuando juegas fuera de casa, que son campos tremendamente en regular estado y que es muy muy complicado hacer un buen fútbol y ganar esos partidos, ¿no?
Bueno, ya veremos cómo va el torneo. Tú, aparte de la labor de comentarista ahora con Eurosport, ¿cómo es tu vida? ¿Dónde vives? ¿Qué estás haciendo ahora?
Sí, yo resido en Sevilla.
No es mal sitio para residir.
Un sitio fenomenal en todos los sentidos y bueno, trabajo, soy embajador de Arsenal. Me llaman varias veces durante la temporada en función de los acuerdos que ellos tengan a nivel comercial o incluso internamente, bueno, a participar en la televisión del club. Y en mi tiempo libre me lo dedico a la formación, ¿no? Yo soy una persona que me gusta aprender, yo siempre lo digo, quiero morirme aprendiendo y qué mejor que hacerlo en la facultad de Sevilla. Estoy haciendo el curso de Dirección y Administración de Empresa. Uh-huh. No es nada imperativo, simplemente lo hago por, como te he dicho antes, ¿no? Seguir creciendo y seguir aprendiendo, ¿no?
Pero estás cerca de licenciarte, ¿no? He leído, me parece.
No, todavía no.
Ah,
estoy cerca de terminar primero, porque yo me lo estoy tomando con tranquilidad. No quiero pasar a segundo con 5 o 6 asignaturas, llevar la mochila de primero, porque...
O sea, estás arrancando todavía.
Efectivamente, es absurdo, ¿no? Me quedan tres asignaturas. Matemáticas, empresas y finanzas, que las pienso sacar,
¿eh?
son pero yo creo que todo es ponerse, ¿no? Si tú me dices un año atrás vas a probar microeconomía, te digo, estás loco, ¿no? Sin embargo, lo he pasado y todo tiene su tiempo, ¿no? Y lo voy a sacar seguro, ¿no?
¿Vas mucho al fútbol en Sevilla? ¿Ves mucho fútbol?
Sí, sí, soy socio del Sevilla y voy todos los fines de semana, todos los que puedo, ¿no?
¿Al campo y te mueves por España también para ver partidos?
Por
y
España
tal,
no, por España no.
Lo que te obliga la labor de embajador. De
nacional, ¿no? Efectivamente, efectivamente.
Te iba a preguntar, Lauren, tú no naces en Sevilla, tú naces en Camerún.
Yo nazco en Camerún, yo soy hijo de un político de la Guinea Ecuatorial y por las circunstancias del golpe de Estado, mi familia entera huye a Camerún, yo nazco en Camerún y al poco tiempo venimos primero a Madrid, luego mi padre lo destina a Sevilla y ha estado muchos años como funcionario en la delegación del gobierno de Andalucía, ¿no?
¿Cuántos hermanos tienes, Lauren?
Uf, yo creo que no hay programa para contarlo.
Nos tendríamos que tirar aquí
mucho, ¿no? 22 hermanos en total.
22 hermanos.
Es una larga historia, yo creo que no hay programa para ello.
Toda la familia, con tu padre a la cabeza, tenéis que salir de Guinea Ecuatorial. Tú naces en Camerún y con 3 añitos os venís a vivir a Sevilla.
Sí, Madrid y luego a Sevilla.
Primero Madrid y luego Sevilla.
Sí. Mis hermanos, los mayores, en la época de bonanza de mi padre, estudiaban aquí a finales de los 70 en colegio interno en Madrid.
¿De pequeñito hablabas francés o lo has aprendido
nunca,
de mayor?
Nunca. Yo aprendí francés en la época, en el 98, cuando disputó el Mundial de Francia. Y con Samuel, Tommy, le voy... Ya te digo, me gusta aprender y soy curioso y me gusta saber qué es lo que pasa alrededor mío, ¿no? Y por lo tanto, era todos los días un continuo preguntarle a Samuel de qué hablan aquí. Dime una palabra y yo te la respondo en castellano. Uh-huh. Y así es como he ido aprendiendo el idioma,
¿no? O sea, en casa, en Sevilla, no se hablaba francés, se hablaba
nada,
español.
Nada, mis padres son de la Guinea Ecuatorial. Como tú bien sabes, es colonia española, ¿no?
Se habla español y sí, en sí. Casa se hablaba español.
Efectivamente.
¿Cuándo empiezas a jugar al fútbol? ¿Con cuántos años empiezas a jugar
al
fútbol?
Yo entro, jugué en primer equipo de mi barrio, Montequinto. Ahí, primer año de Alevín, antes de entrar a Alevín, me meto 56 goles y me ficha al Sevilla, ¿no? Y desde los 11 años estoy en la cantera hasta los 18.
¿Quién es el técnico en esa etapa de la infancia, cuando se está aprendiendo todo? ¿Quién es el técnico que te espolea, que más te ayuda en esos
los
años?
Los que más, el primero, Pepe Ibáñez, ¿no? Era mi entrenador en los alevines y luego el difunto Mariano Pulido, central mítico del Sevilla, el primer equipo, y son las dos personas que me marcan, ¿no? Es decir... son los que más o menos te van orientando, te van indicando
los conceptos,
efectivamente, ¿no? Conceptos importantes que luego te sirven para en lo profesional. Lo que pasa es que los chavales, cuando eres niño no te das cuenta, pero una vez que ya estás en lo profesional te das cuenta de los consejos que te daban.
De lo que has mamado, ¿no? De lo que has aprendido.
Efectivamente.
¿En qué posición jugabas, Lauren, entonces, aquella época?
Siempre he jugado en la media punta y en punta, ¿no?
Media punta y en punta.
Empecé a jugar...
Delantero.
Efectivamente, empecé a jugar en banda con el Levante y... No, mentira. Empecé a jugar en banda con el Mallorca. Nunca había jugado en banda.
Con el Mallorca. ¿Cuándo te haces profesional?
Profesional con el Levante.
¿Con el Levante? ¿Cuántos años tenías?
Ahí tenía...
Estoy obligando a hacer ejercicios de memoria, ¿eh? Sí, me vas a perdonar.
Me estás poniendo aquí... 20 años.
20 años. Empiezas como profesional.
19, 20.
Y ya en el Mallorca es cuando empiezas a jugar en la banda. ¿Como lateral o como más adelante?
Como interior. Como interior.
Como interior. ¿Cuándo te ven? ¿O cuándo tienes constancia de que te vean los ojeadores del Arsenal?
Del Arsenal yo no tengo constancia ninguna de que me te están siguiendo. Tú lo que pasa que cuando ya se ponen en contacto contigo... es cuando realmente sabes que te han hecho un seguimiento, ¿no? Pero tú no eres consciente de ello.
¿Con cuántos años fichas por el Arsenal, Lauren?
Yo ficho con 23.
¿Y estuviste allí unos cuantos años?
Siete años.
Ganaste títulos, viviste una época en la que el equipo estaba fuerte. ¿Ha cambiado mucho el Arsenal desde que tú jugaste?
Sí, evidentemente sí. Han cambiado muchas cosas, sobre todo alrededor del club, ¿no? Yo creo que el club ahora está en una posición mucho mejor a lo que es en cuanto a nivel institucional. Y bueno, el desequilibrio viene en la consecución de los títulos, ¿no? No se están consiguiendo los títulos que todos los aficionados del Arsenal esperan, ¿no?
¿Cómo ves a Wenger? ¿Le conoces bien?
A Wenger lo veo bien. He entrado en el vestuario alguna que otra vez y lo veo bien, lo veo ilusionado, lo veo igual que siempre. Lo que pasa es que, claro, hay muchas voces discordantes en la afición, y bueno, eso hace daño, ¿no?
¿Cómo ves el fútbol inglés, la Premier, que tú conoces también, conoces desde dentro, que ha crecido muchísimo, que sí, se ha convertido en un producto de marketing
brutal,
bestial?
Brutal.
¿Cómo lo ves?
Sí, yo ahora lo veo, hago trabajo con el departamento de marketing, y en ese sentido lo veo que ellos han posicionado a nivel mundial, lo venden muy bien, están bien estructurados y lo veo, bueno, y en cuanto a lo que es la liga, está más igualado que otros años, ¿no? Hay cuatro o cinco equipos claramente que tienen opciones de ganarla, ¿no? Y eso te dice la igualdad y la competitividad de dicho torneo.
Lo que da también la cantidad de recursos económicos que tienen, no solo los cuatro primeros, sí, sino sí, el último de la clasificación también, ¿no?
Porque yo creo que los ingleses lo que han hecho siempre bien a lo largo de la historia es interactuar con sus colonias, ¿no? En ese sentido, la Premier League la venden por toda la Commonwealth y por todos los países en los cuales ellos han sido colonias y lo hacen bastante bien. Es decir, que interactúan, esa interactuación hace que bueno, que se lleguen acuerdos económicos, comerciales, y es lo que vemos, que la Premier League está por delante del resto, ¿no?
He visto la rendija de la Premier y me he colado por la rendija de la Premier, pero no te me escapas, ¿eh? La oportunidad de jugar con la selección de Camerún, ¿cuándo surge? ¿Cómo surge?
Me surge en el 98, estando en el Levante, me llama Tomás Uncono, y sinceramente yo no me lo pienso dos veces, ¿no? Yo creo que el hecho de jugar un Mundial es el sueño de cualquier amante del fútbol, cualquier niño, y tú desde tu niñez siempre optas y aspiras por jugar un Mundial y todo ese tipo de competiciones, ¿no?
Tenías la posibilidad de jugar con ellos, llegas a una selección plagada de grandísimos jugadores, sí, de estrellas,
sí, sí,
y además una selección que no solo competía al más alto nivel, sino que consiguió títulos.
Sí, sí, aparte que era una generación en la cual coincidimos todos, ¿no? Coincidimos Samuel, coincide Jeremy, Mboma, Olembe, Mark Vivian Foe, que es una pena que murió en las circunstancias que murió, pero que era un bloque muy bueno, y fuimos creciendo juntos a raíz del 98 y a la vez consiguiendo títulos, ¿no? La pena que esa progresión se ve un poco cortada en el Mundial del 2002.
Llega el oro olímpico contra España, sí, en los Juegos Olímpicos del 2000 en Sydney, y los dos títulos de África seguidos, los dos por penaltis, ¿no?
Sí.
En la
sí,
final.
Sí, efectivamente.
Desafiando al destino, ¿no?
Sí, son es lo que vemos, ¿no? La Copa de África hay muchísima igualdad. Se ven pocos goles, y ahora yo lo que veo que es una de las cosas que yo quería ver, ¿no? La evolución de los equipos africanos en los últimos metros, ¿no? De finalizar, ¿no? Yo creo que ese era un estigma que siempre ha tenido el fútbol africano, los últimos metros, y yo creo que se está evolucionando en ese sentido, ¿no? Yo creo que también se tiene que mejorar a nivel táctico, pero que sí que a nivel de finalización se está mejorando, y en nuestra época pues teníamos esa carencia que al final los títulos que se ganó fue en los penaltis, ¿no?
También pasa una cosa, que hay superestrellas del fútbol africano que son estrellas ya del fútbol europeo, que han dado el salto cada vez más. O sea,
sí, sí,
hay un volumen de jugadores que están jugando a un primer nivel que hacen crecerse también el fútbol africano, ¿no?
Evidentemente. Yo creo que los conceptos técnico-tácticos de posición que se adquieren en clubes grandes e importantes, eso después se tiene que reflejar de alguna forma en los equipos nacionales. Pero yo creo que todavía se está uno o dos pasos por detrás de Europa y de Sudamérica, ¿no? Yo creo que se tiene que trabajar más en ese sentido, y yo creo que se tiene que implicar un poco más lo que son las federaciones, ¿no?
¿No ves todavía una selección africana ganando el Mundial, ¿no?
A nivel individual no va a ser ahora, ¿no? Siempre el fútbol africano ha dado, desde Abel y Pelé, George Weah, siempre a nivel individual ha dado grandísimos futbolistas, pero a nivel colectivo yo creo que esa carencia, yo creo que se tienen que implicar más lo que son las federaciones. Te lo digo porque de primera mano yo he estado en Camerún y sé que a nivel organizativo, a nivel que se invierta, que la inversión sea eficiente, no se está produciendo, y por lo tanto se seguirá estando uno o dos pasos por detrás de los equipos europeos y sudamericanos.
Hope that time don't come when your back's turned to me. Estamos hablando en This is Football, que nos estamos marcando un lujo con Lauren, jugador español, camerunés, campeón de África, que está comentando en Eurosport 2 con los compañeros de Eurosport esta Copa de África y que va a comentar todo el torneo con ellos. Lauren, durante una Copa de África, que tú has ganado dos además, habrá millones de anécdotas. Hay que dejar esos momentos de calidad de las retransmisiones. No te voy a pedir que me cuentes todas, pero que me cuentes sí, que un par, por lo menos, algo que aquí sorprenda mucho, algo de lo que te pasa durante un torneo, que un jugador que está acostumbrado a jugar al máximo nivel en Europa se queda como diciendo, ¿pero esto qué es?
Sí, ¿qué pasa aquí? No, a mí me sorprendió mucho jugando semifinales o cuartos de finales contra Costa de Marfil, que nosotros en la concentración siempre estábamos juntos todos, ¿no? Comiendo, interactuando, y el día anterior y el mismo día los jugadores de Costa de Marfil habían desaparecido, no querían tener contacto con nosotros. Por lo visto, el hecho de tener contacto con los jugadores de Camerún les iba a traer o mala suerte o que no iban a hacer un buen partido, ¿no?
Mucha superstición, ¿no?
Sí, mucha superstición. Yo soy supersticioso, pero no tanto. Y bueno, yo, al haberme criado aquí en Europa, pues no tengo eso a nivel cultural, porque yo creo que es algo cultural, ¿no?
Ritos de brujería, cosas que se colocan detrás de la portería, cosas que te encuentras en el vestuario, sí, a lo mejor. ¿No?
Hay de todo, hay de todo.
Me contaba un amigo que también ha participado en la Copa de África, que tenían que llevar todo del país, comida y bebida y todo embotellado, todo perfectamente del país, porque no se terminaban de fiar de lo que te ponen. Cuando vas a otro país a jugar un torneo en la Copa de África, a lo mejor ese tipo de estratagemas que puede utilizar el anfitrión,
sí,
¿no?
No se fían, pero como te he dicho, es algo cultural, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no, el camerunés de la ciudad de Yaoundé, pues no pasa nada, igual tiene esas costumbres cerca en su entorno familiar, pero el camerunés que está en el interior o el nigeriano que vive en el interior tiene al hechicero todos los días. Y hay muchísimos futbolistas que vienen del interior y, por lo tanto, culturalmente se creen todo lo que les dicen, ¿no? Y es difícil sacar eso de la mentalidad de ese chico, ¿no?
Hay una pasión muy verdadera por el fútbol en África. En realidad es una pasión por muchas cosas, muy verdadera, sí, pero por el fútbol también,
sí,
¿no?
Sí, hay muchísima pasión. No vamos a entrar con los sementales de Taiwán. Pero bueno, hay mucha pasión en todos los sentidos.
Sí, nos lo imaginamos también.
Apodo de algún otro equipo, ¿no?
¿Alguna anécdota de concentración que se pueda contar para el público?
Mira, no lo iba a contar, pero la voy a contar. Mira, en el 2002 tuvimos una reunión en la cual, bueno, nos vamos a reunir y nos cogieron un hechicero y nos llevó a un descampado, bueno, cerca de la concentración donde estábamos, y bueno, y empezó a hacer sus rituales y tal, y a bendecirnos a cada uno de los componentes de la plantilla. Yo no sé si surgió, si dio efecto, pero la verdad es que la gente rindió y hay un poco de sugestión mental en ese sentido.
Mucho.
Pero claro que tuvo sus efectos.
Una cosa muy 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 psicológica, ¿no? Muy...
Sí, es psicológico. Desde mi punto de vista, para otros, realmente influyó.
Realmente influyó, efectivamente. ¿No? Depende de las creencias. ¿Hubo mucho choque cuando tú llegaste a la selección camerunesa? Tú venías desde un entorno más europeo, más avanzado, si me permites la expresión.
No, de la realidad.
¿Hubo mucho choque con los compañeros?
Siempre, no, en cuanto a mí, no. Es decir, ellos lo que pasa es que no me han visto jugar ningún partido de clasificación y llegar allí y tal, y ver que yo llevaba el número 12 y la afición en el estadio de Yaoundé estaban gritando Le Douze, el 12, que donde había aparecido el número 12. Porque claro, y eso crea un poco de, tú sabes, los egos que hay dentro de los vestuarios. La musée l'unité, la musée partagée,
la musée respectée et toujours aimée. Es que no se puede aguantar, Vittorio Duque, que es amigo tuyo. Hola, Vittorio, sí, muy
hola,
buenas.
¿Qué tal? Lo que te está contando Lauren es que cuando él va a jugar el primer partido es para seleccionar a los jugadores que van a ir al Mundial, lo llevan a Yaoundé y entonces juegan los probables con los posibles. Entonces el público, que no sabe quién es el número 12... empieza a gritar que al que hay que seleccionar es el, al Letus, al 12, al 12. Y entonces, claro, Lauren tampoco entendía porque él hablaba...
No, al principio no entendía.
No entendía francés. Y le decía a los compañeros, tío, que te están pidiendo a ti.
Y en el momento de no hablar, porque tú nos has contado que lo aprendes con los compañeros, en el momento de no hablar francés, ¿tenían que estar traduciéndote todo el rato? ¿Fue muy complicado también en ese sentido para...?
No, porque ten en cuenta que yo soy una persona que... Yo me crié, yo soy de barrio, ¿no? Y siempre lo digo y no tengo ningún complejo en ese sentido, ¿no? Y el barrio te da muchas cosas. Y una de las cosas que te da es desenvolverte en cualquier entorno, ¿no? Y por lo tanto, no me supuso ningún trauma, ¿no?
Echarle morro, que se dice.
No, claro, hay que tirar para adelante, ¿no? Como sea.
Hemos estado hablando con Lauren Vittorio de su etapa en el Arsenal, de su etapa de comentarista en Eurosport, de las anécdotas de la selección de Camerún, que él sabe lo que es ganar dos copas de África. Tú sabes también muchas cosas de Lauren. Si quieres preguntarle algo antes de que le dejemos que se marche a la tele.
Sí, tú sabes que él es campeón de olímpico. Precisamente contra España.
La final de Sydney, sí.
En la final de Sydney. Y lo más divertido es que él, una vez que tiene los tres títulos, no sé si te lo ha contado, a él le dan una, o sea, las dos Copas de África y la Olimpiada, a él le dan una medalla. Y cuando a él le explican qué significa esa medalla, él se queda alucinado. Que lo explique, por favor.
¿Qué significa la medalla?
Nos entregan una insignia. En la cual...
El gobierno de Camerún.
El gobierno nos entrega una insignia en la cual tenemos inmunidad total en el país. Y tú sabes, con la guasa, con los amigos y tal...
Te convertiste en diplomático.
No. Inmunidad significa, dice, ¿y esto qué significa?
Cualquier cosa, es decir, no sabíamos el significado y dijeron, no, tú puedes hacer cualquier cosa en el país.
Si tú matas a un tío, no te pasa nada.
Inmunidad total.
Y con
los amigos, con las bromas y tal, sí, ya te cogeré, un viaje a Camerún, ya te cogeré allí.
Ya te cogeré por banda. Es que me había venido la pregunta a la cabeza, fíjate, curiosamente, porque en el momento en el que un equipo africano, una selección africana, consigue un título deportivo que para todo el país, lógicamente, es un orgullo, es una cuestión de Estado casi, para la gente... Te elevas casi a un nivel de diplomático, sí, ¿no? De figura en el
Dios,
país, ¿no?
Si te lo crees, Dios, ¿no? Ahí es donde hay que tener los pies en el suelo.
¿Y te lo llegas a creer?
No, pero sí, hay un momento que puedes hasta levitar, ¿no? Es decir, no, pero bueno, es entendible porque la población camerunesa vive el fútbol. Yo no he visto algo igual en ningún sitio. Hay un cierto paralelismo un poco, pero no tan intenso en la Premier League, ¿no? Pero es algo increíble, espectacular, y si yo volviera a nacer, me gustaría volver a repetirlo.
Tú, además, tenías la facilidad de vivir ese contraste continuo entre el fútbol de élite en Europa, la Premier, haberte criado en un ambiente en Sevilla, en un ambiente determinado, sí. Y ese contraste cuando tenías que ir a jugar con la selección, torneos africanos, en unas condiciones mucho peores,
sí, sí.
Tenías siempre la referencia del cambio, pero hay chicos que no lo tienen. ¿No?
Es lo que, si no han visto otra cosa, evidentemente, pues lo que tienen. No, y otros chavales que a lo mejor lo han visto, pero asiduamente van a Camerún, asiduamente van a África, entonces el choque no es tan brutal. Para mí sí lo era, y bueno, y es uno de los motivos de los cuales yo después del 2002 decido, dije hasta aquí, y no me... Hay determinadas cosas que yo no casan conmigo y decidí ya no ir más con la
¿Vuelves familia. Al país de vez en cuando o no?
No, porque no tengo familia, no.
No has vuelto.
No.
Hay una anécdota muy divertida de Lauren cuando van al Mundial de Corea y Japón.
¿Mundial de 2002?
Sí.
¿Se puede contar, Lauren,
sí,
o no?
Sí, es así, sí, porque es... Es un viaje que era interminable, o sea, claro. Dice, me voy tal día, dice, ¿y cuándo llega? Dice, no lo sé. Y entonces el avión iba llegando hasta donde tenía combustible, pero no tenía dinero para seguir el viaje. Entonces, algunos jugadores que tenían cierto nivel económico, pues tuvieron que pagar... que por dinero para que el avión llegara hasta Japón.
No éramos conscientes, es decir, el se negoció de tal manera que Camerún quiso poner su propio avión. Y por lo tanto, el viaje era en vez de 24 horas, pues lo hicimos casi en 72 horas. Y claro, tú no puedes ocupar el espacio de un país sin el permiso de dicho país. Y la única forma era SOS que no hay combustible.
Y así pasamos el viaje.
Imagínate, ¿no? Llegamos con varios días. Y eso fue una de las cosas que no nos hizo disputar un mejor mundial. Y no nos lo dijeron hasta el final, ¿no? Tú imagínate si te dicen que hay que estamos aterrizando, SOS es la que se monta ahí arriba, ¿no?
Exacto.
Y claro, llegan dos días tarde a Japón y los de Japón tenían previsto un recibimiento a la selección. Claro,
imagínate, los japoneses, todo cuadriculado, con las horas. ¿Y vosotros?
Y durante el partido yo miraba, el negro me miraba y decía, negro, ¿qué te pasa? Yo que estoy muerto, y el negro me miraba y yo a él, y estábamos los dos iguales. Es decir, que no dimos el nivel porque no fuimos con las condiciones
la preparación que deberíais.
Para preparar un mundial, porque eran, si aquí era de día, era de noche, y estábamos dormidos durante el partido.
Es que, claro, se me van viniendo preguntas a la cabeza, te lo iba a preguntar también. un asunto muy recurrente, que lo hemos visto con la República Democrática del Congo también en este torneo, y que lo vemos en cada mundial. La selección que se planta y dice, no vamos a entrenar. Pero si tenéis el primer partido dentro de dos días, no vamos a entrenar. Sí, sí. Porque no nos han pagado las primas, porque no nos han pagado lo que nos habían prometido, porque no hay dinero y alguien lo tiene que pagar de su bolsillo. Siempre igual.
A nosotros nos pasó en Francia. Nosotros no viajábamos, nos quedábamos en París en el hotel porque es que no se nos daba las primas. No es que a los jugadores que estábamos en clubes importantes, pues tú dices, mira, es entendible, pero es que había mucha gente que no está no jugaban en clubes importantes, otros en Camerún. Y ese dinero era fundamental para sus vidas. Y lo que nos decía la federación que después de la competición,
luego pagamos, ya lo daremos, ¿no?
Nos lo daremos y ya veremos. Entonces nos plantamos. Digo, aquí no viaja nadie.
No hay quien se fíe.
Efectivamente,
de eso, ¿no?
¿No? Ya cuando termine el torneo os daremos un cheque y tal. Y claro, había jugadores con experiencia en Boma, en Rigobert Song, que ya habían vivido situaciones similares.
Que sabían que no había
que
cheque.
Que sabían que ni había cheque ni había nada. Si ha jugado, luego no queremos saber nada.
Las complicaciones de África,
sí,
¿verdad,
sí,
Lauren?
Siempre. Es uno de los principales problemas de los cuales el fútbol africano no avanza. Ese es uno, pero luego hay, alrededor de eso hay muchos otros factores, pero que si no se mejora, si no se hace por mejorar, pues siempre el fútbol africano estará uno o dos pasos por el resto del mundo.
Bueno, si quieren más, sigan los partidos de la Copa de África en Eurosport, los de las 5 de la tarde también, que los comenta Rubén Fernández, que es muy bueno, pero los de las 8 los comenta Lauren, y sigan y va salpicando de historietas también, o sea, que no se las pierdan.
Hay mucho que contar.
Lauren, ha sido un placer inmenso para todos tenerte aquí, ha sido una charla muy futbolera y muy agradable, te lo agradezco mucho. Le doy otra vez las gracias a Begoña por haberlo permitido, a Victorio, tu amigo que está aquí, y nada, que esta es tu casa.
Un placer.
Que vuelve cuando quieras. Y buen trabajo en Eurosport, ¿vale?
Muchas gracias,
Lauren.
El Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is football.
We're not creative enough. We're not positive enough.
It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming.
La cara de Pep era un poema, un técnico normalmente enérgico, hiperactivo y gesticulante, con la mirada perdida y el gesto derrotado, sentado en su asiento del banquillo. Ocurrió en la goleada del Everton al Manchester City en Goodison Park, un 4-0 incontestable que deja al City fuera de Champions y a 10 puntos del líder, el Chelsea, que ganó 0-3 al Leicester con goles de Marcos Alonso y Pedro y en medio del asunto Diego Costa, con el delantero apartado del grupo por una bronca con el preparador físico del equipo. En el clásico inglés, Manchester United y Liverpool empataron a 1. Los dos rivales del norte de Londres ganaron 4-0, el Arsenal en campo del Swansea y el Tottenham en su campo, al West Brom. El West Ham ganó 3-0 al Palace con un golazo que es el de la jornada, una tijera de Carroll y sin Payet, declarado en rebeldía porque se quiere marchar del club. Y del resto de la jornada, victorias de Stoke, Burnley y Hull. El Watford Middlesbrough terminó en empate a 0.
Pues de África, por supuesto, las ligas. La liga inglesa, que ha tenido muchos puntos focos de atención este fin de semana, ¿eh? Empate a uno entre el United y el Liverpool en el clásico inglés. Ya hemos recordado la noticia del domingo en tiempo de juego. Diego Costa está apartado de la disciplina del Chelsea por su acaloradísima discusión con el preparador físico Julio Tous, el preparador físico español del Chelsea, y será readmitido en el equipo cuando pida disculpas con el plantel del Chelsea entero presente. Y la goleada del Everton sobre el Manchester City, 4-0. Hay muchas cosas que comentar en la jornada. Lo primero, saludar al portero español del Everton, que es protagonista de ese último partido, Joel Robles. Hola, Joel, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Después de meter un 4-0 divinamente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nos salió un partido perfecto y encima en casa, que lo necesitábamos.
La fiesta en el vestuario sería tremenda. ¿Hicisteis algo especial? ¿Hubo cánticos? ¿Hubo mucho baile? ¿O un poquito de prudencia para celebrarlo?
Bueno, sí, la verdad es que al final llegas al vestuario y nada más que ver la cara de los jugadores y del míster, pues lo dice todo. Pero bueno, al final no quita que son 3 puntos nada más y hay que pensar ya en el siguiente partido.
El equipo, Joel, había entrado después de un inicio, un arranque muy, muy prometedor de temporada. Había entrado en un bache de resultados, de juego también, las cosas no terminaban de salir. Pero este equipo, cuando juega en casa contra un gran rival, tiene un gran partido enfrente, normalmente responde. Y este fin de semana ha vuelto a pasar, ¿no? Contra un gran rival como el Manchester City.
Sí, la verdad es que hicimos un gran partido. Creo que estamos en un gran momento. Este último mes creo que está siendo bastante bueno. Y bueno, sí, es verdad que jugar contra el City no es nada fácil, porque tiene jugadores con mucha calidad y te pueden hacer cualquier cosa en cualquier momento. Pero bueno, creo que hicimos bien nuestro fútbol, creo que se nos vio bastante claro lo que queríamos y así fue el resultado.
Dedicó mucho tiempo el míster a preparar el partido, a mostraros las debilidades del Manchester City, por dónde le podíais hacer daño. ¿Lo teníais muy estudiado al rival?
Sí, siempre el míster analiza siempre con los vídeos el equipo contrario los días previos al partido. Él nos dijo el tipo de juego que quería para este partido y bueno, creo que nos salió perfecto y el resultado, pues la verdad es que lo hice todo.
El resultado lo hice todo, sí señor, 4-0, y además con exhibición de algunos chicos de la casa, algunos chicos de la cantera. Ese centrocampista Tom Davies, de 18 años, que hizo una jugada sensacional. ¿Le dijiste algo al final del partido con el jugadón que había hecho o no?
Sí, la verdad es que todos le bromeamos, incluso con Lukaku, que no sabemos si tocó en la línea el gol, le estábamos así tomando así una...
Parece que toca, que gol. Joel, parece sí, que no, toca no, un poquito, ¿no?
Sí, le estábamos bromeando a Tom que el gol era Lukaku incluso, tal, para bromearle, pero bueno, yo creo que ese gol se lo merece el chaval, porque no es fácil con 18 años enfrentarse al City, en Goodison, jugar titular. Creo que no es fácil para el chaval. Y mira, pues con esa personalidad que tiene y esa frialdad que tienen los ingleses, pues sacan adelante las cosas.
Lukman, que marcó también, está el míster apostando por sangre fresca, por sangre joven, por jugadores con talento y muy jóvenes y descarados, ¿eh?
Sí, yo soy partidario mucho de equipo joven. Obviamente siempre tienes que tener veteranos en el equipo, porque al final son los que te enseñan esa experiencia. Es importante tener los veteranos que tenemos, como Gareth, como Jagielka, Leighton. Tenemos jugadores con experiencia en la Premier, pero para mí yo creo que no hay mejor una plantilla que un equipo joven y con mucha ilusión, que al final es lo que te hace sacar todo adelante.
¿Cómo está de Eulofeu? Que hablamos con él hace unas semanas en este programa y nos decía que el tipo tenía ansia de jugar. ¿Cómo está? Rumiando que no, a lo mejor no tiene todos los minutos que él querría tener.
Bueno, pues es complicado para cualquier jugador. Siempre quiere aspirar a lo máximo, quiere jugar todo lo posible. Pero bueno, al final esto es fútbol, tienes que seguir trabajando. En cualquier momento pueden cambiar las cosas. Y todos sabemos que Gerard es un grandísimo jugador y que ninguna persona duda de él.
¿Y tú, en tu situación personal, Joel, cómo estás? ¿Estás aprovechando la baja por lesión de este Kellenburg? Además, contigo el equipo está enrachado. O sea, ha sido llegar tú a la portería y el equipo está sacando buenos resultados.
Sí, la verdad es que contento. Al final, todo lo que sea jugar, especialmente para un portero que está en tu momento, contento por sumar todos estos minutos que llevo estos últimos meses, creo que me da la vida, la verdad, porque al final uno trabaja para jugar. El míster confió este fin de semana en mí contra Manchester City. Hice buen trabajo, gracias a mis compañeros, por supuesto, que al final son los que me están ahí defendiendo. Y nada, yo al final tengo que seguir trabajando día a día, que es lo más importante para mantener ahí el número uno.
Desde la portería, desde tu posición privilegiada que pudiste ver el partido, ¿te sorprendió el batacazo del City? El partido que se le volvió tan del revés al equipo de Guardiola.
Pues no sé qué decirte, la verdad. No me extraña el resultado que le metimos, porque creo que el partido fue justo, ¿no? Porque al final nosotros fuimos un equipo que tuvimos las ocasiones que tuvimos y la metimos. Obviamente ellos tuvieron sus ocasiones también, no te digo que no. Pero contra el City, sí, verdad, es difícil, pero a la vez fácil, porque al final tienen un estilo de juego y ellos no lo van a cambiar. Da igual el minuto que estén, da igual el resultado. Entonces, quieras que no, ya sabes el estilo que te espera enfrente de los 90 minutos. Sin embargo, hay otros equipos que son capaces de combinar y luego a la vez te meten más en ese lado porque tienen delanteros altos. Y para mí el estilo de jugar contra el City, para mí, personalmente, es un estilo fácil de jugar contra ellos.
Lleva Guardiola 4 meses en el banquillo del equipo. Y se puede decir que los rivales le estáis cogiendo ya la idea, ¿no? Lo que tú dices, como no cambian el estilo, y además le preguntan siempre a Pep por eso y él le sienta muy mal, se enfada siempre, pero ya le tenéis cogida la medida a los rivales, ya sabéis por dónde meterles mano y hacerle daño, ¿no?
Sí, yo respeto a Pep porque al final a Pep nadie le puede reprochar nada porque ha sido o es el mejor entrenador del mundo. Hace a los equipos campeones, juega sus equipos muy bien, pero al final cada liga es diferente. Para mí el Fútbol Club Barcelona de Pep Guardiola hizo mucho daño al mundo del fútbol porque era un ejemplo de fútbol que muchos equipos querían igualarlo y ninguno puede llegar a ese nivel como consiguieron ellos. Hay equipos que juegan muy bien, como Las Palmas, pero al final llega Las Palmas al Camp Nou y le meten 5. Ese año yo creo que es diferente, va a ser especial para el mundo del fútbol y bueno, pues yo también entiendo a Pep que no quiere cambiar su estilo porque es lo que le hizo campeón.
Es lógico y él dice que lo va a mantener y lo va a mantener seguro. Te iba a preguntar, que el Chelsea está disparado en la cabeza de la tabla, pero ahora encima tienen el problema de Diego Costa, o sea, no hay forma de estar tranquilo en la Premier, Joel, siempre por algún sitio salen las noticias, ¿no?
Bueno, no sé la verdad que me ha pasado con el Costa, si es verdad que está saliendo rumores, no tengo ni idea, la verdad. Pero yo conociendo a Diego Costa sé que se va, porque sé que es buena persona, aunque luego en el campo le veáis que es un jugador caliente, pero es un jugador ganador que yo en mi equipo siempre tendría jugadores como él. Seguramente que se va a arreglar todo, si es verdad el problema, que no tengo ni idea. Estoy hablando por lo que escucho.
Sí, sí, problema hay seguro, pero... Joel, ya te lo contamos nosotros, que problema... Problema hay y el jugador está apartado de la disciplina del equipo.
Pues estoy seguro que, como buena persona que es Diego Costa, aunque lo que comentaba, le veis en el campo ahí siempre al defensa enrobertándole o cualquier cosa, es buena persona, se va a arreglar seguro y va a seguir marcando goles como lo está haciendo.
¿El objetivo del Everton cuál es para la temporada, Joel?
Pues mira, yo creo que el Everton tiene una idea muy clara, nuevo proyecto con el míster, como Siri que entró en el club, y bueno, yo creo que tenemos que aspirar siempre a lo máximo. A mí me encantaría que Everton entrara en Europa, pero tenemos que ir partido a partido, tenemos que ser conscientes que tenemos que pelear contra equipos, que ya lo está viendo la tabla, a quien tenemos por delante, no son equipos nada fácil, son equipos muy poderosos que se gastan 120 millones en un jugador, tiene esa capacidad. Nosotros tenemos que ir con otras armas e intentar aspirar lo máximo posible.
Joel Robles, portero del Everton. Felicidades por la actuación este fin de semana, por el 4-0 al Manchester City, por la marcha del equipo, contigo en la portería, y que vaya bien la temporada. Muchas gracias por estar en DC Fútbol una vez más.
Muchas gracias. ¿Vale? Gracias.
Gracias, Joel. Un abrazo. Vamos hasta Movistar Plus, que está muy ocupado estos días porque le da mucho trabajo a la Premier también, a Guille Uzquiano. Hola, Guille. Muy buenas,
¿cómo
estás?
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal?
¿Has podido escuchar a Joel, que hizo buen partido este fin de semana? ¿Te sorprendió que el Everton le metiera 4 al Manchester City?
Pues sí, sí. Me sorprendió porque el Everton venía siendo un equipo muy irregular y porque el City no podía dejarse más puntos y, sin embargo, se los dejó. Y con estrépito, además. Fue uno de esos partidos donde no le sale nada al equipo de Guardiola. Es verdad que la primera parte sí estuvo en el partido, yo creo que fue bastante equilibrada, pero en la segunda parte el Everton le pasó por encima jugando a un ritmo altísimo todo el partido. Yo creía que no iban a aguantar y aguantaron 90 minutos a ese ritmo.
Tuvimos también el... Tú estuviste comentando ese partido en la tele. Sí. Y tuvimos también el Manchester United 1-Liverpool 1. ¿Te decepcionó? Fue un poquito decepcionante,
un poco,
¿no?
Sí. Un poco decepcionante, como está pasando con algunos grandes partidos en la Premier. Pero bueno, lo bonito de la Premier es como tenemos 5 o 6 equipos buenos, pues casi todas las semanas hay un enfrentamiento entre equipos grandes. La semana que viene, por ejemplo, en cero, que hemos empezado a dar los partidos en cero los sábados por la tarde, veremos un City-Tottenham, que, bueno, el City es probablemente su última oportunidad y el Tottenham es el equipo que mejor está jugando, quizás. Pero este Manchester United-Liverpool me decepcionó. Yo estaba convencido de que el United iba a ganar, por cómo venía, porque estaba jugando muy bien en Navidades, pero el Liverpool yo creo que demuestra semana a semana que sabe competir, que ha aprendido a competir, ha salido indemne de prácticamente todos los campos grandes este año. Creo que no le va a dar para pelear por la Premier todavía, pero desde luego sí para volver a la Champions, que tiene que ser su objetivo.
Le han condenado los errores defensivos en algunos partidos, pero es verdad que los partidos serios, el equipo se pone serio y sí, rinde bien, y en Old Trafford le pasó sí. Otra vez.
Si recuerdas una vez que hablamos de Navidades, te dije que si no fichaban algún buen central, incluso algún portero, yo creo que no van a poder pelear por la Premier, porque por mucha pegada que tenga arriba el equipo, además ha vuelto Coutinho, que es buenísimo, si no mejora la parte de atrás, estamos viendo que al final los equipos sólidos atrás, como el Chelsea y el Tottenham, son los que están arriba.
Empató Ibrahimovic en los minutos finales, ¿para ti el empate fue justo?
Sí, había por lo menos merecido empatar el United, la verdad es que la segunda parte se empezó a volcar y generó bastantes ocasiones. Y me gustó mucho de Ibra cómo celebró el gol. Me parece, estoy viendo a un Ibra súper implicado este año. Siempre me había parecido un jugador muy indolente, que parecía que no iba con él el partido y que jugaba un poco un partido aparte. Y este año en el United le estoy viendo gestos, más allá de que esté rindiendo bien otra vez ahora, gestos de ánimo a los compañeros, de meter al público en el partido, de que está realmente involucrado en el proyecto. Y yo creo que en eso tiene que ver Mourinho, que él mismo declaró que fue quien le convenció para ir a la Premier. Y al United, un poco tarde ha llegado a la Premier, pero bueno, tenemos tiempo de disfrutar de todavía.
La última que te hago, Guille, le cuesta a Mourinho ponerle titular, pero cuando Mata entra, al equipo le ayuda mucho, ¿eh?
Yo no sé por qué tiene tanto...
es tan reacio a ponerle, ¿no?, de inicio,
sí,
¿no?
Sí, pues porque tiene tantos problemas en poner a Mata. Sí, es verdad que cuando ha jugado, tanto de titular como cuando entra desde el banquillo, aporta para mí mucho más que en Itarian, por ejemplo, que es el jugador que le ha quitado el sitio ahora. Bueno, parecía que le había convencido, como también este año ya es titular indiscutible Ander Herrera, pero otra vez ha perdido el sitio. Me da la sensación de que Mata tiene que hacer mucho más que otros para jugar. Y es verdad que cuando entra aporta, tanto en números, si alguien quiere mirar solo los números, ahí están los goles y las asistencias, como sobre todo en juego. El equipo juega mucho mejor con él.
Así de completo ha venido la Premier este fin de semana. Te seguimos en la tele y en la radio. Muchas gracias, compañero.
Muy bien, un abrazo a todos.
Vamos a Italia, venga.
Le tiene muchas ganas y cada vez que tiene que ir a jugar allí, se nota. Para la Fiore, el partido contra la Juve se juega al máximo de emotividad, espoleado por una rivalidad mucho más sentida en el equipo de Florencia que en el de Turín. Pero a la Fiore, muy regular durante toda la temporada, le sirvió la motivación para tumbar al enemigo. 2-1, y la Roma se pone a un punto del líder, aunque con un partido más, tras ganar a Udinese por 0-1. También le sirvió para acercarse al Nápoles, que solventó en la segunda parte el partido contra el Pescara por 3-1. Además, un buen Inter ganó por 3-1 al Chievo Verona, y en el resto de la jornada hubo victorias para Lazio, Bolonia, Cagliari y Sassuolo. El Sampdoria-Empoli terminó sin goles.
Redacción de Sport You, David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
David, que es un tipo comedido, sensato, muy sereno, muy reservado a veces también. viendo el Fiorentina-Juve, me lo imagino, tendrás una especie de dilema moral, ¿no? De si decantarte por un lado o no, verlo de una forma así neutral y objetiva.
Bueno, si hay que hablar de una forma profesional, pues hay que hablar de una forma profesional. Luego, evidentemente, llevamos mucho tiempo siendo la Fiorentina y sabemos...
Tiran los colores, ¿no?
Gana. Sí, pero bueno, yo creo que se puede siempre separar una cosa de la otra y ver el partido con calma y disfrutarlo, que además fue un partido que estuvo bastante bien, ¿eh? Tuvo alternativas, yo creo que fue un partido de bastante calidad. Es verdad que a la vez estaba jugando el Sevilla-Real Madrid y a su lado yo creo que cualquier cosa que viésemos este fin de semana se quedó pequeña.
Sí, es verdad.
Pero yo creo que fue un buen partido para disfrutarlo. Creo que fue además un partido en el que la Fiorentina, como bien decíamos en la crónica, en una temporada irregular se puede reencontrar un poco con la ilusión en este tramo de la temporada que es importante para alcanzar los objetivos y que funciona a muy buen nivel contra un buen equipo. Que es verdad que cambió algunas cosas, ahora lo hablamos, pero que en cualquier caso es la Juve y que es prácticamente intratable en Italia.
¿Te pareció la emotividad, esa emoción especial que tiene la Fiorentina cuando se enfrenta a la Juve, te pareció determinante para que el equipo rindiera bien?
Yo creo que siempre es determinante, pero no es el único motivo, porque al final tú puedes ponerle mucho entusiasmo, pero si no tienes organización, si no también utilizas la cabeza en ciertas fases de los partidos, al final esa emoción te supera. Yo creo que fue un poco mezcla de las dos cosas, ¿no? Yo creo que vimos una Fiorentina que hizo muy bien la presión, que además en campo rival combinó bien en algunos momentos. Creo que además esa emotividad estuvo bien llevada por chicos jóvenes, que yo creo que eso influye muchísimo, que también sienten los colores. Quien no haya visto esta temporada a Chiesa, al hijo del gran Chiesa, que le siga, porque de verdad...
Federico se llama, ¿no?
Sí, Federico. Chiesa está empezando a convertirse en algo serio y ya lo está haciendo Bernardeschi, que es otro chico de la cantera. Los dos titulares se quedaron en el banquillo Ilicic para que jugasen estos dos chicos y además lo hicieron muy bien. Chiesa, que celebró el segundo gol, yo creo que no fue suyo, fue de Badel, pero bueno, que llegó muy bien a la zona de remate, casi toca la pelota y eso despista a Buffon, y Bernardeschi, que asiste a Kalinic en el 1-0, o sea que eso también yo creo que influyó, pero en cualquier caso, a pesar de que la emotividad fue importante y que la grada estaba hasta arriba y evidentemente eso se transmite, yo creo que también hay que darle mucho mérito a lo que planteó Sousa.
Sí, esos tres centrales, Bernardeschi y Borja Valero por detrás de Kalinic. Me dio la sensación de que Kalinic estuvo especialmente inspirado, el delantero croata.
Sí, yo creo que está a un nivel altísimo Kalinic. O sea, además, la grada de la Artemio Franchi viene de la decepción que supuso el fichaje de Mario Gómez, que tenía unas expectativas altísimas. Llegó Kalinic del Dnipro a muy bajo coste, prácticamente sin hacer ruido, y se ha convertido en el gran ídolo de la Fiorentina ahora mismo, ¿eh? Yo creo que incluso por encima de Borja Valero, allí en el Artemio Franchi, ahora mismo Kalinic es muy querido. De hecho, en este mercado de invierno ha sonado con fuerza para irse al fútbol chino. El equipo de Fabio Cannavaro le quería y, de hecho, se filtró que hubo una oferta real cercana a los 50 millones de euros, que al final se paralizó y demás, y Kalinic estuvo sin entrenar con el equipo. Y, evidentemente, el hecho de que esté jugando, pues es una de las mejores noticias para el club porque es un jugador más determinante, está francamente bien, ya no solo en la faceta goleadora, que está haciendo goles, sino también en ese papel de boya, con mucha movilidad, es un delantero que se pega con los centrales. Ayer volvían Barzagli, Bonucci y Chiellini en la Juventus, que llevaban tiempo sin jugar, que es la mejor defensa de Italia y una de las mejores defensas de Europa, y estuvo muy bien Kalinic, o sea que... pieza decisiva, además hace el 1-0 con un buen remate y está jugando a grandísimo nivel.
Borja ha tenido problemas de lesiones, ¿qué tal estuvo Borja Valero?
Sí, bueno, yo creo que le falta un poquito de ritmo, jugó el otro día en Copa ganada un par de minutos y volvía al 11 titular desde mediados de diciembre, creo que no jugaba Valero, y bueno, es una pieza muy importante para el equipo. Yo creo que le falta a lo mejor un poco de ritmo, pero en cualquier caso, en esas fases contra un equipo tan grande como es la Juventus, en las que necesitas tomar aire con el balón, que no te estén siempre atacando, yo creo que fue muy importante. Tanto él como Bernardeschi estuvieron ahí bien por detrás de Kalinic y evidentemente que vaya entrando con continuidad es también importantísimo para la Fiorentina.
Nos decías que la Juve había hecho cambios. ¿Qué cambios hizo Allegri ayer?
Sí, pues eso, volver a la defensa de tres centrales, que habíamos visto como en las últimas semanas estaba jugando con cuatro atrás, y a mí me dio la sensación... Además, con la suplencia de Pjanic, fue suplente Pjanic, priorizó Allegri un poco meterle más rocosidad allá en medio campo con Kedira y Sturaro, y luego metió a Cuadrado y Alexandre en las bandas. Y a mí me da la sensación de que le costó a la Juventus mostrar esa buena versión con pelota que habíamos visto en las últimas semanas. Porque hemos visto a la Juventus jugar bien últimamente. Contra el Bolonia hace un gran partido. Está jugando bien con Dybala y Pjanic ahí por detrás de Higuaín. Faltó Pjanic. Y al equipo le costó un poquito más. Le costó quitarle la pelota a la Fiorentina. Es verdad que esta versión volvió a este 5-3-2 que ya es típico de la época de Conte, pero no le sentó especialmente bien el cambio contra una Fiorentina que ya decimos, metió a Valero, metió a Bernardeschi por dentro, tenía a Valens, que está jugando una muy buena temporada también, y le costó realmente dominar a través de la pelota, y hubo muchas alternativas en el partido y no le sentó bien, demasiado bien el cambio, que bueno, en cualquier caso sabemos que a la Juve le funciona muy bien este sistema, pero precisamente en el partido contra la Fiorentina pues no rodó.
Buena noticia para el espectador neutral, por lo tanto, que la Juve pierda y que la Roma y el Nápoles se vayan acercando un poquito. La Lazio está para ahí pegada, sí.
Para la Liga, sí, desde luego. El buen momento del Inter, por ejemplo, el otro día jugó un fantástico partido. Y bueno, que se apriete, no creo que le dé al Inter para llegar ahí arriba. Evidentemente las alternativas son Nápoles y Roma, pero en cualquier caso es una fantástica noticia, por supuesto, para la oficina neutral.
Sí, señor, lo seguiremos disfrutando aquí en el programa. Buen trabajo en Sport You, David. Muchas gracias.
Un abrazo,
siempre.
Fede, un abrazo.
Todo el fútbol internacional cabe en This is Football.
Sonido del dinero, la distancia del dinero, como decían en los Juegos Olímpicos de Río con el boxeador español. El sonido del dinero que suena en This is Football cuando tenemos que hablar del mercado de fichajes. Sonido del dinero chino. ¿Qué está pasando con China? Que están intentando atraer a las máximas figuras del fútbol mundial, prometiéndoles sueldos que parecen de ciencia ficción, y algunas están yendo para allá. Bueno, pues vamos a intentar comentarlo en unos minutitos que tenemos. No tenemos muchos, pero tenemos unos minutos para comentarlo con el Cibercafé. Barcelona, Borja Pardo, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Feliz año.
Igualmente. Es verdad que no hemos hablado todavía en 2017. Igualmente para ti.
Uno siempre tiene la duda de cuándo hay que dejar de decirlo. De
Es verdad. Yo creo que ya a 16 de enero estamos entrando un poco en el límite.
Es buen momento.
Pero como no nos hemos saludado este año, entiendo que hay que saludarse, ese señor. Está bien hecho. Carlos Mateos, Madrid. Hola, Charly, muy buenas.
Hola, muy buenas. Yo le digo feliz año a toda la gente hasta que la veo la primera vez, ¿no? Entonces hay gente a la que en junio le digo feliz año también, ¿no? Nunca es tarde.
Claro, es que si no pones límite, pues no lo dejas de decir nunca, claro, evidentemente. A ti te apasiona especialmente este tema del fútbol chino, Charly, te motiva especialmente,
Hombre, es que es imposible no motivarse, ¿no? El mercado de invierno siempre era un poco apagadillo, ¿no? Alguna cosa, algún fichaje, si es verdad, de relumbrón, pero no tenía el morbo que tenía ahora que los chinos llegan en invierno y ponen todo el dinero, ¿no? Ponen show me the money, ¿no? Y se llevan a jugadores que a lo mejor sí podrían estar en grandes ligas, los atraen para ellos, bueno, pues lo que tú decías, con unos sueldos estratosféricos y en muchos casos sorprendentes, ¿no?
Pasa que de repente va a empezar la temporada en marzo, están empezando a llegar ofertones y algunos jugadores están yendo para allá y de repente dice la Superliga China que lo limitan a tres futbolistas en el campo, tres futbolistas extranjeros, y creo que eran cinco
en total,
en la plantilla. Así que, todos los que se están yendo para allá igual no van a caber, Borja.
Sí, a ver, la normativa hasta hace nada era que un equipo chino podía tener cinco extranjeros inscritos, en el campo podía alinear a tres extranjeros más un asiático y un quinto en el banquillo. ¿Qué pasa? Ahora cambia la normativa y dicen que solo puede haber tres extranjeros en el campo. Principales damnificados, los asiáticos. El país, los extranjeros que más abundan en la Superliga China son los surcoreanos, y se estima que va a haber un éxodo masivo porque los principales equipos chinos ya tienen a cinco extranjeros y si ahora solo pueden meter a tres y no tienen la obligación de meter el asiático, digamos que el surcoreano por nivel siempre va a salir perdiendo, ¿no? Lo que está claro es que estábamos viendo un proceso de 5 años para aquí conforme los magnates chinos iban a equipos italianos, ingleses, españoles. Eso se va a seguir manteniendo, yo creo, pero ahora hay magnates chinos que dicen, ¿para qué me voy a ir a Milán o para qué me voy a ir a Madrid cuando tengo el dinero por castigo y puedo conseguir que las estrellas vengan aquí? Y es lo que está pasando de 3 años para aquí. Yo tengo aquí abierto Transfermarkt, el 11 más valorado en China. Jugadores como Gervinho, Oscar, Hulk, Ramírez, Witzel, Dembaba, Gil, el brasileño. Estamos hablando de jugadores primero.
Estamos hablando de alineación de Champions, estamos hablando.
Totalmente, totalmente. Entonces, claro, la situación ahora, digamos, las tornas están cambiando, ¿no?
¿Qué pasa con Diego Costa? Pues lo explicamos este domingo en Tiempo de Juego en COPE. Tiene la oferta del equipo chino que le ofrecía 34 millones de euros por temporada, que es que lo que decía yo antes, suena a ciencia ficción, vamos. Y Diego Costa le ha dicho a su entorno que no se va a marchar, no va a aceptar esa oferta del fútbol chino. Pasa una cosa, Charlie, que hace unos años o de unos años para acá ha habido profesionales que se han ido al fútbol chino con sueldos muy altos y han tenido problemas de cobro. O sea, es un poco también contraproducente los sueldos que se están prometiendo y algunos no se están pudiendo pagar. No sé si la situación con el cambio de gobierno ha cambiado o está igual.
Yo creo que la cosa se está yendo un poco de madre, ¿no? De hecho, es noticia muy reciente que la federación se ha planteado tomar medidas para evitar, bueno, pues lo que ellos llaman gasto irracional de los clubes, ¿no? Que parece algo lógico teniendo en cuenta las cifras que se manejan. Lo que quieren también es un poco, no solo ya que se eviten este tipo de situaciones de pagos estratosféricos que luego no llegan a cumplirse, sino que no deje de crecer el fútbol chino, ¿no? Porque al final, si tú llenas la liga de extranjeros y no pueden estar todos ellos allí, pues claro, al final no se desarrolla ese deporte nacional, que es lo que ellos también quieren, ¿no? Y contra eso es contra lo que están luchando, pero de momento, y hasta que se apliquen esas medidas que quieren tomar, lo que está claro es que van a seguir llegando jugadores, se van a seguir produciendo fichajes, bueno, pues de relumbrón, y habrá que ver dónde se pone el límite, ¿no? Porque de momento parece que no está en ningún sitio y se ven casos como el de Witzel, por ejemplo, que se mancha al Tianjin Guangyang de Canavaro, el de Nemanja Gudel, un jugador con futuro en el Ajax que se marcha también a China, lo de Tevez y Oscar, que ya es otra historia. Pues bueno, la verdad es que quieren controlarlo un poco, ¿no?
Tevez va a cobrar 30 millones de euros por temporada, que son cifras de verdad que estratosféricas. Lo último que he leído hoy es, una de las cosas que he leído hoy es el interés de China por Falcao, que sigue en el Mónaco, pero Falcao el Mónaco en realidad ha rechazado la primera oferta que le ha venido, pero podría marcharse. O sea que hasta el 31 de enero tenemos 15 días, no sé si se cierra en ese momento o en China se puede seguir haciendo operaciones de compra de jugadores. Vamos a estar hablando de esto, Borja. Tenemos tiempo para hablar de esto.
Sí, a ver. Yo lo que tengo entendido es que los principales clubes chinos ya tienen los 5 extranjeros. Eso no quita que haya jugadores que llevan un par de años ahí, que han tenido dificultades para el cobro, o que por lo que sea quieren reactivar su carrera. Caso de Darío Conca. Darío Conca, el argentino, lleva años jugando en China. Ha firmado por Flamengo. Recordemos que Darío Conca es un mediocentro ofensivo que despuntó en Fluminense, que pagó una millonada en su día
sí,
en equipo chino.
Sí, y que ha estado yendo y volviendo de China, sí.
Claro, Darío Conca ahora es el típico perfil que, pasado los 30, quiere volver a una liga como es la brasileña, fichado por Flamengo. ¿Eso qué pasa? Habilita una plaza que ese equipo chino en cuestión pueda aprovechar en estos últimos 15 días de mercado para cometer un fichaje importante, llámese Diego Costa, llámese cualquier otro. Que va a haber un movimiento, eso seguro. El tema ya es un tema ético. A mí me hace gracia cuando hay gente que dice, no, es que esta gente yo no entiendo cómo se van con 25 años. Bueno, igual hay que trasladarlo al ámbito empresarial o ámbito profesional de cada uno. Si tú, Fernando, estás en COPE y estás muy bien, cobrando un buen dinero, pero te llaman, pues no lo sé, de una radio italiana y te ofrecen 10 veces más, cuanto menos es lícito que te plantees el marcharte
por favor,
muy bien que estés en COPE.
Por supuesto que sí.
Sobre todo, entre otras cosas, porque es probable que luego en algún momento puedas volver a Europa. Claro. A lo mejor no al nivel el que podías estar, pero sí a un buen equipo, ¿no?
Estoy leyendo no solo la relación de jugadores, es que Pellegrini, Poyet, Canavaro, Scolari, sí. O sea, la nómina de técnicos también es gorda, ¿eh?
Solo hay 3 técnicos chinos en toda la liga, que es lo más llamativo. Todo lo demás extranjeros, lo decías, técnicos, bueno, pues Canavaro también estaba por allí. Fernando Pacheco, el ex de Boavista, ex del Mallorca.
Félix Magaz está también allí.
Félix Magaz, Pacheco se entrena al equipo por el que ha fichado Nemanja Gudel, Jovinicker, el Tianjin Teda. Y luego se dan casos curiosos, que este seguro que hay gente que lo está escuchando y alucinará en colores como he alucinado yo. No sé si os acordáis de aquel jugador chino que llegó al Rayo Vallecano el año pasado y del que rajó soberanamente Paco Gémez, diciendo, bueno, poco más o menos que se lo habían impuesto y que no tenía mucho sitio en el equipo. Bueno, pues se ha ido por 20 millones de euros al Eibar Fortune, que es el equipo que entrena Manuel Pellegrini.
Bueno, pues esto no tiene pinta de parar. Algunas grandes estrellas del fútbol europeo están diciendo que no, pero otras están diciendo que sí, se están marchando para allá. Y los equipos que han cubierto cupo, que están superando el cupo, que están volviéndose locos a fichar grandes jugadores, al final van a tener que soltar alguno. O sea que es movimiento de ida y vuelta y lo seguiremos atentamente también en este programa. Muchas gracias a los dos, muchas gracias Borja.
Nada, un placer. Una reflexión de 20 segundos. Estamos yendo hacia un escenario donde fichajes de más de 25 millones solo los va a poder acometer el Barça, el Madrid, depende como el Atlético, los equipos ingleses de primera o de segunda, y
el Paris Saint-Germain y la Liga China. O sea...
Eso es. Y luego Juve, Bayern, si han cuadrado bien el año contable el año anterior, y ya está. Ya está. Eso, claro, como no se regule de alguna manera... Ahora no, pero 5 años con esta misma dinámica puede ser peligroso, ¿no?
Sí, es estabilización del mercado muy clara, sí señor. Muchas gracias, Charlie.
Muchas gracias, solo un apunte también. Los fichajes chinos son los fichajes que no hacen, por ejemplo, ligas como Rusia, que también aprovechaban el mercado de invierno antes para incorporar a jugadores importantes, y ahora ya no es el caso. El dinero chino es el que manda. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a los dos.
Este jueves desde las 7, la emoción de los cuartos de la Copa del Rey.
La radio hay que aprovechar tú.
En COPE, COPE. Atlético de Madrid, Eibar. Sí. Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona.
¿Cómo vas a disfrutar?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Toque y se mueve.
Somos Tiempo de Juego.
Toque y se mueve.
Somos líderes.
Se la da, vuelve a pedir.
Y de lunes a viernes, a partir de las 11:30, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Estás escuchando This is Football en COPE.
Vamos a la redacción del diario Ara, su redacción de deportes, con su responsable máximo, su jefe, que es Tony Padilla. Hola, Tony, muy buenas.
Muy buenas.
Feliz año.
Feliz año.
Que antes me decía Borja Pardo, uno no sabe muy bien cuándo se tiene que dejar de decir feliz año. Pero es que tú eres amigo y a ti me sale de decírtelo, porque no había hablado hasta entonces contigo.
Eso es verdad. Yo creo que puedes seguir deseando feliz año hasta que quieras, ¿no?
¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal el viaje? ¿Hemos descansado? ¿Te ha servido para desconectar? Que es lo importante.
Hemos desconectado todo lo que hemos podido.
¿Has visto maravillas del mundo, que a ti te gusta viajar y descubrir sitios y gente?
Sí, hemos intentado ir lo más lejos posible, literalmente, y sí, la verdad es que estuvimos por Chile, que es un país maravilloso, con una gente preciosa, y además están de moda a nivel futbolístico, o sea que siempre lo amenizamos con charlas futboleras, que siempre gusta.
Experiencias vitales, que luego vienes al programa y te digo yo, Tony, ¿por qué no nos cuentas esas historias que me gustan a mí? ¿Por qué no nos cuentas? Y luego tú nos las cuentas, o sea que... Al final todo es trabajo, amigo. Al final todo es material para el trabajo también, ¿eh?
Cuando unes trabajo y pasión, al final te pasan estas cosas, ¿no?
Hay momentos en que
no sabes cuándo empieza el trabajo y cuándo acaba el hobby.
Bueno, un par de cositas, Tony, que me querías comentar. De fútbol del este de Europa, de Israel, ¿no?
De Israel. Bueno, hoy se juega un partido muy interesante, que es el derbi de Tel Aviv. Obviamente estamos todos como deslumbrados por lo bien que juega Hapoel Beersheba, que recordamos es este equipo que hace relativamente poco estaba en segunda división, con sede en Beersheba, que es la ciudad más importante del sur de Israel, a las puertas del desierto del Negev, y es un equipo que ha conseguido con hacerse fuerte, estadio nuevo, equipo que juega bien, cargarse al Inter de Milán. Pues bien, obviamente eso ha dejado a la sombra los equipos más históricos, y dos de ellos son los protagonistas del derbi, quizás uno de los derbis más calientes del fútbol europeo, no a nivel geográfico porque no lo es, pero a nivel futbolístico sí, que es el derbi de Tel Aviv. Y hay una cosa bastante interesante, obviamente el Maccabi de Tel Aviv, recordemos que tiene a Jordi Cruyff como director técnico, por eso ha fichado entrenadores conocidos en los últimos años, como Oscar García Junyent, Paco Ayestarán, Paulo Sousa o Peter Bos, el actual entrenador del Ajax.
Sí, es verdad.
Bueno, el Maccabi, que es el equipo con más hinchas, está intentando de alguna forma plantar cara a Hapoel Beersheba con el dinero de un nuevo propietario, que es Michel Goldhar, que es uno de los hombres más ricos de Canadá. Fíjate cómo es el mundo. Un empresario de Canadá ha comprado el Maccabi de Tel Aviv y está intentando hacer que el Maccabi vuelva a ganar la liga, aunque de momento no...
Empresario, evidentemente judío, claro.
Sí, obviamente es judío. Yo creo que difícilmente el Maccabi permitiría que fuera comprado por alguien que no fuera de confesión judía, porque el Maccabi, dentro todo el mundo más o menos sabe que en casi todas las ciudades de Israel hay un Maccabi y un Hapoel. El Maccabi es el equipo conservador, de derechas, fundado por los grupos macabeos, las ligas macabeas, que eran grupos nacionalistas. Entonces es un equipo más conservador, ¿no? Entonces no difícilmente aceptaría que lo comprara una persona que no fuera judía. En el Hapoel es un equipo más progresista. Los Hapoel en hebreo quiere decir obrero. Los Hapoel fueron fundados por los sindicatos de izquierda socialistas, los Histadrut. Se han moderado muchísimo, pero Hapoel históricamente son equipos más progresistas. ¿Qué pasa? Que el Hapoel, que no hace tanto, lo recordamos ganando ligas, tiene una crisis económica tremenda, 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 y al final tuvo que venir un empresario bastante joven, 36 años, Ami Kaviri, ciudadano de Israel, pero que reside en París sobre todo, que se hizo de oro con hoteles de lujo e inversiones en el sector hotelero. Pero ¿qué pasa? Que ha llegado este hombre muy rico para intentar reflotar al Hapoel, pero se ha encontrado que el Hapoel tiene un agujero económico de más de 22 millones de dólares.
Adiós.
Tiene muchas deudas y por eso la federación llegó a sancionar con 9 puntos al Hapoel, y hay un recurso en función de si pierde estos 9 puntos o no. Esto puede ser clave para marcar incluso el descenso del equipo, uno de los equipos más populares del fútbol de Israel. Ahora mismo, sin los 9 puntos... está último en la table, ajustado. Si le devuelven los 9 puntos, se salvaría en principio, aunque sea en la parte baja de la clasificación, y a mi cabine este empresario está buscando dinero como sea, incluso hizo un Berkami, poner dinero, ayudar. Claro, la gente no puso dinero, pero la gente tiene lo que tiene, entonces los socios obviamente no pueden tapar un agujero de 23 millones de euros, y hay muchas dudas sobre el futuro del Hapoel de Tel Aviv, que juega al derbi, siendo obviamente no favorito, contra este Maccabi, que tampoco pasa buenos días, porque ahora mismo el equipo de moda en Israel es el Hapoel
Beersheba. Eso en Israel. En Serbia, ¿qué le está pasando al Partizan de Belgrado? ¿Me contabas?
Pues más de lo mismo, un poquito como Hapoel de Tel Aviv, que tiene deudas, que tiene muchísimas deudas, y estas fechas navideñas, entre los turrones, los polvorones y el vino, se habla un poco de una noticia importante. La UEFA ha sancionado al Partizan de Belgrado, uno de los equipos más históricos, no solamente de Serbia, sino de todo el fútbol del este de Europa, con 3 años sin poder jugar competiciones europeas.
¿Tres años?
¿Por qué tres? Porque en 2013 ya fue sancionado una temporada sin jugar en competiciones europeas, como ha recaído en las sanciones de 3. ¿Y cuál es el pecado? El pecado es acumular deudas con los trabajadores y con los jugadores. El Partizan tiene un agujero económico muy grande, no tiene ingresos. Recordemos que en Serbia cobras muy poco por derechos de televisión, cobras poco por los precios de las entradas, además nunca se llena el estadio, porque ahí obviamente pues la gente está triste, está un poquito desengañada, hay mucha violencia en los campos de Serbia, mucha gente ha dejado de ir. Entonces la única opción que tiene el Partizan de ganar dinero es cuando consigue vender a un futbolista o un futbolista de su cantera que ha marchado acaba fichando un equipo más grande. Y recordemos que si tú eres el club formador aún puedes recibir un pellizco, ¿no? Recordemos que han salido del Partizan jugadores como Jovetic, que está muy de moda, el montenegrino en Sevilla, como Nastasic, como Lagic, Suleimani, Tosic, Stefan Savic, Aleksandar Mitrovic, Lazar Markovic. El Partizan siempre se produce bien, pero ni así consiguen tener la economía al día. Además, porque el presidente Dragan Djuric llegó a ser detenido en 2 ocasiones por casos de corrupción. Han cambiado de presidente, ha llegado Milorad Vucelic, que está intentando sacar dinero de donde sea, pero se han acumulado deudas con los jugadores y la UEFA finalmente ha dicho basta y el Partizan quedaría fuera de competiciones europeas. Ahora mismo está segundo en la tabla, parece que la Liga la va a volver a ganar Estrella Roja. Recordemos que la Estrella Roja hace también 4 temporadas también fue sancionado sin poder ir a Europa por deudas, pero ahora han conseguido Estrella Roja un acuerdo económico con una empresa que les pone bastante dinero, que es Gazprom, la empresa de gas rusa que también está detrás del Zenit de San Petersburgo, y este acuerdo con Gazprom ha conseguido que la Estrella Roja pase por delante, sea ahora el equipo dominador del fútbol serbio después de los últimos 15 años en que el Partizan hacía lo que quería.
Muy bien, pues noticia relevante, el Partizan fuera de Europa, sancionado por la UEFA los próximos 3 años, que nos ha contado Toni Padilla en This is Football. Toni, bienvenido de nuevo.
Aquí estaremos, un abrazo a todos.
Un abrazo muy grande. Hola, señor productor de este programa, señor Chato.
Hola, señor director, don Fernando Evangelio.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Con tos?
Sí, sigo.
Eso lo hemos podido comprobar.
Sigo. Así que intentaré leer sin toser.
Otra vez. Se puede, como el programa es grabado, se puede parar en el caso de que necesitemos parar.
Yo lo que espero es que antes de junio la tos se me vaya, porque si no ya... Firmo junio, o sea, ¿vale?
Escucha, si no se te ha ido en junio, ve al médico.
Claro. No, lo mismo tendría que pensarlo la próxima semana, ¿eh?
Claro, claro. Por si acaso, a ver si va a ser una gripe larga de 6 meses.
No llevo a junio.
Que tenemos agenda nutrida.
Tenemos esta... agenda, te tengo que decir que me ha encantado la charla con Lauren.
Ha estado divertida, ¿verdad?
Me ha gustado muchísimo todas las anécdotas que puede contar.
Qué tipo más fenómeno, Lauren.
Qué majete.
¿Qué amigos tiene Vittorio Duque?
Una gran visita.
Sí. Con lo loco que está Vittorio Duque.
Vittorio Duque sí que tiene para un programa o para 10 programas y que nos contara, porque de verdad, qué personaje más grande.
Y los buenos amigos que tiene Vittorio Duque, que sabe rodearse de buenos amigos.
Por algo será.
Bueno, la música.
Mira, la podemos escuchar ya directamente.
La música, ahora que estamos hablando de África, programa muy africano. La música.
Una musiquita así, tranquila. Muy tranquila.
Sí, un poco discoteca lenta, ¿no?
Me vale.
Discoteca lenta, ¿no?
Para un agarrado.
Copita en la mano, ¿no?
Perfecto. Esperar en la barra con la copita en la mano. Tranquilo.
Pie cruzado.
Pie cruzado.
Una
copa y va a casa.
Pie cruzado, una copita.
Sí, perfecto.
Venga, una copita y nos vamos a casa, ¿no? Es ese tipo de...
Un planazo.
Una copita y nos vamos a casa.
Esta sintonía, una copita y la agenda.
Muy bien, pues una copita y nos vamos a casa, Chato, cuando tú quieras.
En Inglaterra, entre semana, hay partido de replay de la FA Cup. Te destaco el más importante, es el que juega en casa del Plymouth el miércoles a las 9:45, el Liverpool. Premier, jornada 21 el fin de semana. El partidazo es el sábado a las 6:30, Manchester City... Tottenham, cuidado Guardiola. Antes a la 1:30, Liverpool-Swansea. A las 4, Stoke-Manchester United. El domingo a las 3:15, Arsenal-Burnley. A las 5:30, Chelsea-Hull City. En Italia, octavo de Copa entre semana. El martes a las 9, Inter-Bolonia. Miércoles a las 5:30, Sassuolo-Cesena. A las 9, Lazio-Génova. El jueves a las 9 también, Roma-Sampdoria. Calcio, jornada 21. Te destaco dos partidazos. Ojo, ¿eh? El sábado a las 9:15, Milán-Nápoles, quinto contra tercero.
Qué bueno.
Y el domingo a las 12:30, Juve-Lazio, primero contra cuarto.
Domingo a las 12:30.
Por lo mismo tienes que venir aquí a tiempo de juego.
Me va a tocar currar antes. Sí,
con Eri Frade. A las 3, Palermo-Inter, y cierra esa jornada a las 9:15, el Roma-Cagliari. En Alemania vuelve la Bundesliga este fin de semana. La abre la 17ª jornada el Friburgo-Bayern de Múnich, viernes a las 8:30. El sábado a las 3:30, Werder Bremen, Borussia Dortmund. Y a las 6:30, Leipzig, Eintracht, segundo contra cuarto. Y en Francia, jornada 21, viernes a las 9:15, Bastia, Niza. El sábado a las 5, Nantes, Paris Saint-Germain. El domingo a las 3, Mónaco, Logand. Y a las 9, Olympique de Lyon, Olympique de Marsella.
Contaremos todo en tiempo de juego.
Muy bien.
Muy bien, Chato.
Adiós.
Gran labor, ¿eh? Muchas gracias.
Adiós.
Eres a Javi Rodríguez en la técnica. Dale un caramelo, Javi, a Chato, a ver si se le pasa la tos. Y muchas gracias a todos por estar ahí. Cuidaros, que hace mucho frío. Salir a la calle abrigados y todas esas cosas que se dicen. Durante toda la semana, programación deportiva en COPE. Y ya sabéis, la mayor oferta de la radio española en programas de consumo solo para Internet. De podcast para Internet. Con la recién incorporada Andrea Peláez, con su varia chica programa de fútbol femenino. Nosotros volvemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter @footballcope. So